En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 18 de marzo de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, Carlos Mazón ha decidido abrazar sin reservas el ideario ultra de Vox para garantizarse 4 meses más en el cargo, 3, 4, 5, más o menos. Ese pacto presupuestario con la extrema derecha no es solo un intercambio de números, es una cesión ideológica en toda regla. Miren, el PP valenciano ya no es solo rehén de la incompetencia de su presidente ante la mayor catástrofe natural ocurrida en la Comunidad Valenciana en décadas, sino que también lo es de un programa que blanquea el negacionismo climático y blanquea la xenofobia. Lo preocupante no es solamente el contenido del acuerdo, sino el precedente que sienta. Si para seguir en el poder hay que tragar con las exigencias ultras, Mazón está dispuesto a hacerlo sin pestañear. Lo hizo en el verano del 2023 y lo ha vuelto a hacer ayer. Que un político acorralado busque sobrevivir a cualquier precio no sorprende. Lo llamativo, lo sorprendente, es la pasividad de la dirección del Partido Popular, que en lugar de corregir el rumbo parece resignada a aceptar la deriva de sus varones autonómicos. De este en concreto. Feijóo, que en un primer momento vinculó la continuidad de Mazón a su papel en la reconstrucción, ha terminado matizando su posición y permitiendo que el PP valenciano asuma sin complejos el discurso de Vox. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque si la estrategia de Génova es vender este pacto como un simple trámite presupuestario, entre ustedes y yo, el problema es mucho más grave de lo que parece. Este acuerdo no se entiende sin el contexto de la debilidad política del presidente de Mazón. Su gestión de la DANA en octubre sigue siendo una incógnita sin resolver. 4 meses después, nadie sabe dónde estuvo ni qué hizo Mazón en las horas críticas en las que la Comunidad Valenciana se inundaba y más de 220 personas perdían la vida. La falta de transparencia ha sido escandalosa y la respuesta política inexistente. En cualquier país serio, una gestión así habría tenido consecuencias, pero en España, como de aquí de serio tenemos lo que tenemos, Mazón no solo no dimite, sino que se blinda en el poder a costa de entregar su gobierno a Vox. Hoy, ese acuerdo anunciado ayer ha llevado el protagonismo al debate, ha protagonizado el debate en el Senado entre la ministra Diana Morán y el PP. Escuchen.
Y tercer lugar, donde no me va a ver usted nunca a mí, en el negacionismo de la ciencia. Ustedes, ayer, con su portavoz, el señor Mazón, se han convertido en los negacionistas de la ciencia en este país. En el momento y en el lugar donde se ha demostrado más dramáticamente las consecuencias del cambio climático en Valencia, ustedes salen con la bandera del negacionismo. El cambio climático mata y el negacionismo de la ciencia también. Más ciencia y menos negacionistas como ustedes en los gobiernos autonómicos.
Pero esos son sus problemas, que usted esté fracasando como secretaria general de su partido no tiene especial trascendencia. Lo que sí la tiene es que usted fracase como ministra. Su gestión va de escándalo en escándalo. Escándalos en su gestión que son mayores que en la canción de Rafael. Escándalo en las cancelaciones y retrasos en convocatorias, dejando a proyectos e investigadores en el limbo.
El problema es que esto puede no limitarse solo a Valencia. Lo que Mazón ha hecho allí se puede convertir en la norma en otras comunidades autónomas, donde el Partido Popular también necesita del apoyo de la extrema derecha para poder gobernar, para poder sacar en definitiva adelante los presupuestos autonómicos. Feijóo, que llegó a la presidencia del PP prometiendo marcar distancias con Vox, asiste ahora a la radicalización de su propio partido sin capacidad o sin voluntad de frenarla. Y en ese juego de equilibrios, el PP sigue dejando que la agenda ultra dicte su política migratoria, su respuesta al cambio climático y su modelo de convivencia, en definitiva. Miren, el gobierno no tiene ninguna lección tampoco que dar en materia de decisiones políticas, ¿eh? Seamos justos. Su acuerdo con Junts para el reparto de los menores inmigrantes llegados a Canarias es un insulto a la equidad entre comunidades autónomas. Cataluña, que ha impuesto su peso en la negociación, recibirá apenas 20 o 30 menores, mientras que a Madrid se le asignan 700. No hay un solo criterio técnico que justifique esta diferencia, más allá de la necesidad de Pedro Sánchez de seguir comprando la estabilidad parlamentaria con privilegios a la carta. Lo expresaba así la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Y hoy con lo que nos encontramos es con un acuerdo en el que se va a aplicar, digamos, que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Y no, son niños, con sus derechos y, por tanto, también con el respeto que se le tiene que tener desde ese punto de vista. Pero la situación en España no se resuelve con un real decreto que vaya a distribuir menores, mientras se sigue agudizando la situación de emergencia migratoria que vivimos en nuestro país, porque Pedro Sánchez no controla las fronteras y, por tanto, siguen llegando y sigue muriendo gente de la mano de las mafias intentando llegar a nuestras costas. Por tanto, este no es el camino de una política migratoria que tiene que buscar el control de las fronteras y que tiene que dejar claro también que la política de retorno es la política que ya se está aplicando y se está acordando en el marco de la Unión Europea y que se está aplicando y se está acordando también de la mano del Partido Socialista en la Comisión Europea.
Miren, el desafío migratorio es real y necesita respuestas responsables, no mercadeo político. Canarias está desbordada y el reparto de menores es una necesidad innegable, pero las cifras pactadas con Junts son indefendibles. O el gobierno cree en la solidaridad entre comunidades y aplica un reparto equitativo, o simplemente está pagando peajes políticos con un problema humanitario. Este es el patrón de la política española en los últimos años: gobernar no desde el interés general, sino desde la necesidad de mantenerse en el poder. Lo que hace Mazón en la Comunidad Valenciana es irresponsable, pero lo que hace el gobierno con el reparto de menores es igual de reprochable. Ni la gestión de una crisis humanitaria debería depender del chantaje independentista, ni la gobernabilidad de una comunidad autónoma debería estar en manos de la extrema derecha. Cada vez que el PP cede ante Vox, legitima un discurso que degrada nuestra democracia, y cada vez que el PSOE cede ante Junts, refuerza una dinámica de privilegios que fractura nuestro país. Los grandes partidos han convertido la política en una subasta donde todo se negocia, sin importar las consecuencias. La pregunta no es hasta dónde están dispuestos a llegar Mazón y Sánchez. La pregunta es hasta dónde vamos a permitir que lleguen.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Trump y Putin han mantenido una llamada telefónica de 2 horas y media.
El presidente ruso Vladimir Putin ha aceptado la propuesta de su homólogo estadounidense Donald Trump de no atacar las infraestructuras energéticas ucranianas durante 30 días. Además, Rusia y Ucrania se van a intercambiar mañana 175 prisioneros de guerra y el Kremlin va a entregar a 23 militares heridos a Kiev. Putin ha exigido a Trump el cese total de la ayuda militar extranjera a Ucrania y también el suministro de datos de inteligencia como condiciones clave para evitar una escalada de la contienda y para lograr un arreglo político diplomático del conflicto.
Israel ha roto la tregua en Gaza con unos ataques que han dejado más de 400 muertos.
Las Fuerzas Armadas de Israel han atacado de forma masiva la franja de Gaza, poniendo fin al alto el fuego que empezó el pasado 19 de enero. Al menos 400 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas. Además, Israel ha dado la orden para que se desalojen varias áreas de Gaza próximas a la frontera, lo que hace temer una nueva escalada militar terrestre. Estados Unidos ha confirmado que Tel Aviv consultó con la Casa Blanca la reanudación de los ataques y que recibieron su visto bueno. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha culpado a Hamas del fin de la tregua por su negativa a liberar a todos los rehenes que aún siguen en su poder y por rechazar todas las ofertas tanto de Estados Unidos como de los mediadores para extender la primera fase de la tregua y querer pasar a la segunda.
El gobierno ha aprobado la reforma de la ley de extranjería tras llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la ley de extranjería por el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias o en Ceuta. Llega tras haber alcanzado esta misma mañana un pacto con Junts por el que la distribución de los menores se va a basar principalmente en criterios poblacionales y de presión migratoria. El Ejecutivo asegura que se trata de una reforma absolutamente necesaria y urgente. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el decreto establece una solidaridad equitativa entre territorios.
Se coge la población del conjunto del país, pongamos otro número redondo, 50 millones de personas, entre esos menores no acompañados extranjeros que están en el conjunto del país, 20.000, saldrá un número de esa división. Ese número es el mismo para todas las comunidades autónomas. El siguiente paso es coger la población de esa comunidad autónoma y dividirlo entre ese número que ha salido de la distribución del conjunto del país. Y eso dará un resultado. Esa es la capacidad ordinaria de esa comunidad autónoma.
Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para inscribir a los menores migrantes en el registro para comprobar el nivel de saturación de cada región. Sin embargo, en Junts se han adelantado y han puesto cifras reales. Aseguran que Cataluña va a recibir entre 20 y 30 menores migrantes, mientras que Madrid le corresponderán 400, algo que Torres no ha querido valorar. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
Desde siempre Cataluña
ha hecho un esfuerzo gigante, mientras otras comunidades miran hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Lo que hace este acuerdo es corregir esta desigualdad histórica. Junts continúa trabajando por Cataluña y constata nuevamente la incomparecencia del señor Illa.
En contra de lo que ha señalado el gobierno, Junts ha querido dejar claro que la reforma es temporal y no definitiva, por lo que aseguran que dentro de un año habrá que negociar de nuevo el reparto. Desde el Partido Popular han mostrado su rechazo al acuerdo y han asegurado que sus comunidades autónomas no van a recibir a los menores migrantes si el gobierno no financia su acogida. El portavoz de la formación en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al gobierno de mercadear con los menores no acompañados.
Y ahora también van a establecer una política de reparto de inmigrantes a la carta. 30 para Cataluña, 700 para Madrid. Parece que cuando una comunidad del PP dice que no está en condiciones de recibir más menores inmigrantes es xenófoba. Pero cuando un socio del Partido Socialista dice lo mismo, es política de Estado y condiciona al gobierno de España. Lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios donde gobierna el Partido Popular. Negarse a acoger menores inmigrantes si no hay capacidad.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que el gobierno prefiera pactar con los independentistas antes que utilizar herramientas que ofrecen Frontex y el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.
No controla las fronteras, pero como los independentistas le exigen el control de las fronteras de una comunidad autónoma para romper nuestro modelo de convivencia, raudo y veloz, se las entrega. Y hoy con lo que nos encontramos es con un acuerdo en el que se va a aplicar, digamos que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. La situación en España no se resuelve con un real decreto que vaya a distribuir menores mientras se sigue agudizando la situación de emergencia migratoria que vivimos en nuestro país.
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a llevar ante los tribunales y a la Unión Europea este acuerdo. Vox también ha cargado contra el gobierno y le ha acusado de absoluta irresponsabilidad y han pedido que quienes entren a España de forma ilegal sean repatriados y reagrupados con sus familias. Por su parte, en Podemos consideran que la medida es un parche que no va a solucionar las cuestiones fundamentales y hablan de racismo institucional. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado el acuerdo al considerar que la reforma de la ley constituye un sistema de protección nacional ante la crisis migratoria.
El Partido Popular ha defendido la necesidad de pactar con Vox en la Comunidad Valenciana, mientras que el Gobierno lo critica.
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha defendido la necesidad del presupuesto acordado entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Vox para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Asegura Bendodo que las cuentas públicas son el instrumento útil para que los valencianos se puedan volver a levantar tras la catástrofe. Además, ha rechazado que Mazón haya adoptado el argumentario de Vox en inmigración.
No hemos movido ni un ápice de las propuestas que hemos hecho siempre en los últimos tiempos sobre materia medioambiental. Estamos a favor de la transición ecológica, pero no del dogmatismo ecológico. Pero en cualquier caso, la Comunidad Valenciana necesita, sobre todo, seguir dando pasos para la recuperación, y para que se produzca la recuperación con mayor intensidad hace falta unos presupuestos. Nosotros en materia migratoria tenemos un mensaje muy claro. Estamos a favor desde el Partido Popular de una inmigración regular, ordenada. Evidentemente, la inmigración irregular que viene a delinquir tiene que ser expulsada en nuestro país.
Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha subrayado que este acuerdo da oxígeno a los valencianos para la reconstrucción.
Es que hemos dado, sobre todo, oxígeno a esos valencianos que vieron destrozada su vida, muchos de ellos sus hogares, sus industrias, sus puestos de trabajo, y son los verdaderos protagonistas de este gran pacto. Yo quiero alejar del ruido mediático las necesidades de los valencianos, y eso es lo que Vox ha puesto sobre la mesa. Debía existir una rectificación pública notoria y clara, y el compromiso de acabar con las políticas que nos habían traído hasta aquí en materia de política verde y sobre las políticas que fomentaban la inmigración ilegal.
Desde el Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha considerado de máxima gravedad que el Partido Popular haya abrazado el negacionismo de Vox, algo que a su juicio se está utilizando para desviar la atención de una mala gestión de la Dana.
El cambio climático no es dogmatismo, es evidencia científica. Hemos vivido el evento más dramático desde el punto de vista de una emergencia climática precisamente en Valencia. Por eso que el señor Mazón y el PP abrace el negacionismo precisamente naciendo en Valencia nos parece especialmente grave, de máxima gravedad. Nos parece de grave además que se utilice para desviar la atención de una mala gestión de una Dana, para desviar la atención de una alerta que no llegó a tiempo.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha vuelto a hablar del pacto de la vergüenza y ha defendido que el pueblo valenciano se merece mucho más.
El Consejo del Poder Judicial ha aprobado el refuerzo del juzgado de Catarroja para que la jueza se dedique exclusivamente a la causa de la Dana.
Sí, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el refuerzo del juzgado de Catarroja para que su titular se pueda encargar exclusivamente de las investigaciones abiertas por la gestión de la Dana, mientras que la magistrada de refuerzo asumirá el funcionamiento ordinario del juzgado. Se trata de una medida de apoyo que se va a extender inicialmente hasta el 30 de junio.
Y Esquerra amenaza con no apoyar los presupuestos si el Partido Socialista no cumple con los acuerdos.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha avisado de que si el PSOE no cumple con los acuerdos firmados con su formación, no habrá presupuestos generales ni en 2025 ni en 2026. Y es que ha criticado que los socialistas solo tienen predisposición a cumplir con los acuerdos cuando no tienen otra opción.
Y estamos en con una actitud de sano escepticismo. Estamos acostumbrados que el Partido Socialista no tiene predisposición a cumplir los acuerdos a los cuales llega, y por lo tanto solo los cumple cuando no tiene otra opción. Intentaremos ser suficientemente pedagógicos como para que entiendan que no es que les convenga a ellos, al Partido Socialista, y no es que nos convenga a nosotros, sino que es una cuestión de justicia básica. El Partido Socialista debe cumplir, sencillamente, porque la ciudadanía lo necesita y lo merece.
El Gobierno, por su parte, ha confirmado que va a seguir trabajando para tener unos nuevos presupuestos generales para 2025, pese a las advertencias de Esquerra Republicana de que si no cumplen no tendrán su apoyo. Escuchamos a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
La voluntad del Gobierno es la misma que les expliqué la semana pasada, es tener unos nuevos presupuestos. Y por eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Somos perfectamente conscientes que no depende solamente del Gobierno de España, y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria. Pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para tener unas nuevas cuentas públicas en este año 2025.
España ha recibido en febrero 6,7 millones de pasajeros internacionales.
El número de pasajeros internacionales llegados a España ha crecido un 6,4% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 6,7 millones de viajeros. Casi el 58% de los pasajeros llegaron desde otros países de la Unión Europea en un año que ha empezado con una tendencia alcista de las llegadas internacionales. Entre los principales mercados europeos, Italia es el país que, como ya sucedió en enero, experimenta la mayor subida y supera los 700.000 pasajeros aéreos internacionales. El último incremento del 15,2% sitúa al mercado italiano como el tercero más importante, por detrás de Reino Unido y Alemania. La Comunidad de Madrid es la región que más pasajeros ha recibido, mientras que la Comunidad Valenciana ha registrado el mayor aumento. En esta línea hemos conocido que, si todo sigue igual, España batiría un nuevo récord de turismo extranjero en 2025 con 98 millones de visitantes. Por su parte, el gasto rozaría los 135.800 millones de euros, un 7,5% superior.
Y en los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas extienden las ganancias este martes. El selectivo español rebota un 1,58% y cierran los 13.354 puntos. Destacan las alzas de CaixaBank, que crece un 4,79%, seguido de Bankinter y de Santander. En el lado de las caídas, apenas cuatro valores aparecen en negativo. Merlin se deja un 0,41%, seguido de Iberdrola, de Colonial y de Puch. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,45%, los 17.536 puntos, el S&P 500 que baja un 0,92%, los 5.617 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,51%, los 41.597 puntos.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Brasil, porque uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro ha anunciado que deja temporalmente su acta de diputado y que va a permanecer en Estados Unidos para defender la inocencia de su padre, que está acusado de golpe de Estado por el ataque a las instituciones del 8 de enero de 2023. Un anuncio que se produce poco después de que el Tribunal Supremo pidiera a la Fiscalía que analizara la posibilidad de retener su pasaporte.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches en alemán, ¿no?
Guten Nacht, creo que se dice, si no me equivoco, me parece que lo he dicho bien. Porque tú sepas que yo nací en Hamburgo, aunque no hablo nada de alemán, pero bueno.
¿Tú has nacido en Hamburgo?
Yo he nacido en Hamburgo, sí, yo he nacido en Hamburgo.
¿En serio?
Sí, sí, claro, esto no es ninguna broma, esto es en serio. Yo he nacido en Hamburgo, sí, Guten Nacht. Así que.
Pero tú no vas por ahí de alemán.
No voy por la vida de alemán porque mi
DNI. Más por la vida de gallego que de alemán.
Por supuesto, no te quepa duda. O sea, mi sangre gallega es la que predomina.
¿Pero que naciste en Hamburgo de casualidad o qué?
Más o menos. Mi padre entonces navegaba y era marino mercante. Y entonces el puerto donde estaba era el puerto de Hamburgo. Y mis padres vivían allí y yo nací allí. Y nada, sí, o sea que algo de alemán tengo, aunque solamente sea por el nacimiento, pero bueno.
Ya. Bueno, pero tiempos, ¿y has vuelto? Te iba a decir en gallego, tienes vuelto por allí, ¿no? Que los gallegos decimos, tienes vuelto a hacer, ¿no? Y la gente dice, ¿pero qué quieres decir? Que seas vuelto a ir por Hamburgo.
He vuelto, conocí a Hamburgo muchos años más tarde, pues yo creo que en un viaje de estos que nos invitan a los periodistas, no me acuerdo quién, no sé si fue Iberia o algo de esto, y nos invitaron a un grupo de periodistas, y entonces conocí a Hamburgo, pero ya con 20 y muchos años, o sea, mucho tiempo después. Yo cuando nací me vine enseguida a España, o sea que no tengo ese recuerdo, pero sí, Guten Nacht, porque yo nací en Hamburgo, efectivamente, así que y hoy Alemania está de actualidad, porque el nuevo canciller ha conseguido sacar adelante su proyecto y Alemania se pone al frente en Europa en esto que es en este tema de la inversión en defensa, ¿no?
Sí, bueno, tiene que pasar algún trámite más, pero ha sido espectacular. 513 votos a favor, 207 en contra. Recuerda que ya ayer comentábamos que dentro de la propia CDU hay quien se opone al plan expansivo de la deuda para invertir en defensa, infraestructuras... Y bueno, también seguir con el compromiso de los verdes, ¿no? De renovables, que por ahí se ha conseguido parte del apoyo parlamentario, pero hay dentro de la CDU, de la Democracia Cristiana, quien se opone a la expansión de la deuda por el miedo que provoca, pues que se vaya a entrar en una espiral de deuda, un juego al que Alemania en las últimas décadas no ha entrado, después de todas las experiencias negativas que tuvo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y las deudas que se le tuvieron que perdonar, ¿no?, después de la Gran Guerra. La inversión en defensa, fíjate el impacto que acaba teniendo. Lo digo también por cómo están las cosas en Estados Unidos y cómo se ha desplomado la confianza de los consumidores, Federico. Pero antes de que saliera la aprobación en el Parlamento alemán de este plan del que se va a convertir el nuevo canciller, se publicaba un índice en Alemania muy seguido, que es el índice ZEW de confianza al consumidor. Muy seguido para los alemanes. Bueno, y en los mercados lo seguimos todos los meses junto al IFO, que es la confianza de los empresarios. Ha marcado máximos este índice a media mañana cuando se ha publicado, y la encuesta no se había hecho hoy, lógicamente se había hecho en los días precedentes. Máximos de 3 años, máximos desde el año 2022, cuando Alemania todavía no estaba en recesión, con un nivel de 51.6, pero es que el mes anterior el dato estaba en 26. O sea, nada absolutamente que ver. El optimismo que ha inyectado Merz, pero no solo Merz como persona, sino los planes económicos para reactivar la economía alemana han sido espectaculares, y eso es muy importante para tirar del carro de todas las economías del viejo continente, porque es la más importante. Y esto viene a producirse en un entorno en el que se sigue desconfiando de los Estados Unidos, porque si miras a los datos de flujo de salida de dinero, el dinero se está yendo de los mercados, de la renta variable, del riesgo de la bolsa americana hacia la bolsa europea. Sigue todo el mundo calibrando todos los mensajes que va transmitiendo Donald Trump, y al final lo que sucede es que Europa se convierte en el centro de todas las miradas.
Así
para
es.
La inversión, para la transformación y para poder, bueno, ganar dinero al final también, ¿no? Pero vamos, que hoy de nuevo vamos a tener una jornada roja en el mercado americano, sobre todo en el tecnológico Nasdaq.
Bueno, pero es que parece normal y parece lógico, ¿no?, que sobre todo este clima, ayer lo comentábamos en la tertulia, es verdad que la tertulia ayer era más política, pero también lo comentamos, ¿no?, es decir, esta incertidumbre constante, esta sensación de que hay una inseguridad jurídica enorme, pues obviamente tiene que acabar haciendo mella, ¿no?, y tiene que tener su impacto en los mercados financieros.
Sí, porque sigue habiendo muchas voces que a lo que apuntan es a que Donald Trump sabe de sobra lo que está haciendo. Se trata de un juego que implica durante un tiempo la corrección de los mercados financieros, sin olvidar de dónde venimos, que las bolsas han subido una barbaridad, y lo que le importa a Donald Trump es cómo se llega a las elecciones del midterm, del medio mandato, el año que viene. Es decir, le da tiempo a que la bolsa caiga con fuerza, a que se desconfíe de Trump, a que Trump logre, que es lo que apuntan algunos economistas, algunos analistas, algunas voces, a que limpie la administración, que realmente haga eficaces sus políticas de reducción de déficit, de deuda, y que después de todo eso la economía americana se recupere y el mercado se recupere. Es decir, yo creo que no podemos cantar una victoria de Europa en el modelo europeo respecto a las políticas de Donald Trump, porque creo que Donald Trump es muy listo, y creo que no debemos ser ingenuos e interpretar que se le está escapando la situación de las manos. Yo creo que está hilando muy fino y que este escenario que vemos en este momento de incertidumbre, lo que provoca en el mercado, puede cambiar mucho. No te digo, Fede, a lo mejor en 2 meses o en verano, no lo tengo tan claro, pero que en el año 2026 el escenario podría ser otro. Yo al menos dejaría esa posibilidad encima de la mesa, respecto a que, aunque haya un parón en Estados Unidos, vuelva a producirse un subidón y una recuperación de la economía americana.
No deja de preocuparme esa visión. Bueno, en fin, en cualquier caso, volviendo a Alemania, Merz se reafirma como gran líder ahora mismo, ¿no?, en conjunto con Macron, ¿no?, reafirma su liderazgo en Europa, eso sin duda, ¿no?
Bueno, y ahora lo que tiene que aterrizarse es el proceso de la inversión, ¿no? Y sin olvidar, una, que se aterrice el proceso de la inversión en Alemania, porque son cantidades elevadísimas, hay que ir al mercado, hay que emitir deuda y hay que canalizar el dinero como se ejecuta, porque tú recuerdas lo que ha ido tardando el dinero de los fondos europeos en España. Europa tuvo que emitir los bonos, luego el dinero transferirse a España, hacerse las licitaciones, a ver cuál es la ejecución real, porque recuerdas que ayer hablábamos de cómo la OCDE ha elevado la previsión de crecimiento para España, y uno de los motivos, bueno, está el turismo, obviamente, pero también está el hecho de que ahora sí están llegando los fondos europeos Next Generation, y oye, estamos en el año 2025. Bueno, pues a ver cómo canaliza Alemania, porque es verdad que las infraestructuras tienen un efecto prácticamente inmediato en la economía. Recuerda el Plan E, ¿no? Esa es la parte más, a lo mejor, anecdótica de la economía española, pero tú te pones a reformar carreteras, a construir puentes, a construir túneles, a reformar un metro, a ampliar un aeropuerto, y tú enseguida estás movilizando la economía desde el punto de vista del empleo, del cemento, de los materiales, de todos los servicios que supone mover un área porque tienes una obra. Otra cosa es lo que va a suceder en defensa, cómo se va a canalizar la inversión. Y ojo, que Alemania está haciendo las cosas bien, no quiere decir que todos lo estemos haciendo igual, ¿bien? Porque te voy a recordar, Rheinmetall, principal empresa de defensa alemana, privada, Thales, empresa francesa, tiene capital público, España, Indra, tiene capital público, y aquí en España, a punto de cumplirse una semana de la comparecencia del presidente del gobierno, ¿no? Tras la reunión con Feijóo, la famosa reunión con Feijóo después de tanto tiempo, seguimos sin haber desvelado cómo vamos a canalizar nosotros la inversión en defensa. Quiero decirte que los alemanes muy bien, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer?
Efectivamente. Oye, de Estados Unidos nos llega también esa nueva apuesta de Meta o de Alphabet, ¿no?
Sí. Bueno, Alphabet, matriz Google, realiza la mayor compra de su historia, una empresa de ciberseguridad, 32.000 millones de dólares, y bueno, tienen dinero de sobra para hacer ese tipo de operaciones, pero de todas formas no olvidemos cómo crecen estas grandes compañías, en ocasiones a base de su idea original. Le pasó a Amazon, le pasa a Meta, le pasa a Netflix, le pasa a Google, aunque ahora la llamamos Alphabet, pero recordemos que estas empresas también han ido creciendo, llegado el momento, comprando con la chequera a la mano. Tienen fondos suficientes, tienen dinero suficiente. En su día Meta compró WhatsApp, compró Instagram. Ahora algunas generaciones utilizan más Instagram o WhatsApp que la propia Facebook, ¿no? Sí. Que era el nombre original de Meta, de la compañía. Pero ojo, que lo mismo le sucede a Google. Es verdad que tuvo procesos extraños como la adquisición de Motorola, pero oye, YouTube, ¿no?
Sí, es una de las compras que
realizó Google, que no era original. Un día vio el negocio, se dio cuenta del potencial que había ahí y la compró, ¿no? Bueno, pues en este caso una empresa de ciberseguridad lo que quiere es potenciar su negocio en la nube para competir con las otras magníficas. Y sí, tenemos una operación de muchísima envergadura, porque ya ves tú, 32.000 millones de dólares. Ahí es nada.
Oye, que mañana te veo en Barcelona. Bueno, nos escucharemos casi desde Barcelona, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, no, podíamos estar en Hamburgo, pero no, me parece que no.
No, vas a estar en Barcelona, efectivamente.
Bueno, ya sabes que tenemos una semana muy importante para los bancos del IBEX, que están enzarzados en si hay boda o no hay boda, que son Sabadell y BBVA. Sí. Este jueves celebra Junta de Accionistas Sabadell, para allá nos vamos en Capital Radio, el viernes celebra Junta de Accionistas el BBVA. Entre los asuntos que se ponen encima de la mesa, bueno, pues la renovación del consejero delegado de Sabadell, eso sucede el jueves, la retribución al accionista, ojo, las retribuciones al consejo de administración, algunos proxies oponiéndose, y luego el viernes, pues la renovación del presidente y del consejero delegado de BBVA. Pero ¿dónde está aquí todo el morbo? Pues en a ver qué pasa con la OPA, ¿no? Porque
la OPA
se produjo en mayo, estamos ya en el mes de marzo, han pasado 10 meses, hoy Onur Jens, el CEO de BBVA, ha dado una entrevista a Bloomberg, da a entender que las próximas semanas llega el pronunciamiento de la CNMC en fase 2 y que para junio calcula que ya estará operativo el periodo de la OPA. Y a ver qué nos dicen. Claro, mañana vamos a cenar con Josep Oliu en Barcelona, junto a accionistas el jueves, el viernes de BBVA, y a ver cuáles son los mensajes que dan, porque hasta ahora te lo sabes perfectamente, Fede, se lo saben los oyentes perfectamente, cada uno en sus 13.
Cada uno en sus 13.
Sabadell considerando que solo está mejor y crea más valor, y BBVA considerando que creciendo en tamaños hace un banco más fuerte y más potente que puede llegar más lejos desde el punto de vista del sector financiero.
Pues mañana hablaremos contigo desde Barcelona, Laura Blanco. Hasta entonces, buenas noches.
Buenas noches. Fede, ¿cómo era lo de buenas noches en alemán?
Guten Nacht.
Guten Nacht.
Guten Nacht. Eso es, Guten Nacht. Hasta mañana.
El balance de los deportes.
Bueno, hoy no está Paco Lloret porque les hemos dado un par de días de fiesta por esto de las fallas. Que disfruten de estos días allí en la Comunidad Valenciana, que se lo merecen también después de todo lo que han pasado. Así que, Lorena, vamos a contar nosotros las principales noticias de los deportes. Hay un partido que está en juego ahora mismo, ¿no?
Sí, de Champions femenina juega el Real Madrid femenino contra el Arsenal. Van en el minuto 93, ya en el descuento. Queda muy poco para terminar el partido y va ganando el Real Madrid 2-0 con goles de Caicedo en el minuto 22 y Atenea del Castillo en el minuto 82. También ha puesto el último gol por el momento en el marcador.
Más noticias, tenemos noticias del Barcelona también.
De Marc Casado explícitamente, que bueno, se lesionó en el partido ante el Atlético de Madrid y ya sabemos lo que tiene. Es una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla y esto va a hacer que esté 2 meses de baja. La buena noticia, pues que evita pasar por quirófano y que se va a someter a un tratamiento pues más conservador con la intención de poder volver a jugar esta temporada.
Eso por lo que respecta al Barcelona, pero también tenemos noticias del Atlético.
Del Athletic Club, que vuelve a recibir un tirón de orejas de la UEFA porque le ha abierto un expediente sancionador a la entidad bilbaína por los incidentes ocurridos en los aledaños de San Mamés el pasado jueves en el partido frente a la Roma. El organismo les ha puesto un aviso de sanción.
Y terminamos hablando de tenis.
Porque la Asociación de Tenistas Profesionales ha anunciado acciones legales contra la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis por prácticas abusivas. El objetivo es salvar el tenis a través de una reforma real del sistema para que proteja y para que dé poder a los jugadores. No obstante, de los 12 jugadores que han puesto su firma en la denuncia, tan solo dos, Zeng y Gracheva, están ahora mismo entre los 100 primeros del ranking de individuales.
Pues mañana más deportes aquí en el Balance, Lorena. Hasta mañana.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. ¡Sí es posible! Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un poco más si no llegas.
Casi, vengo aquí que no llego. Si yo te contara mi día hoy con la lluvia, ha sido muy interesante.
No, es que la lluvia en Sevilla es pura maravilla. En fin.
Bueno, pero ya estamos aquí, Fede, ya estamos
sí,
aquí.
Sí, ya además, estamos
estoy
aquí.
Muy feliz, muy contenta.
¿Sigue lloviendo, por cierto?
No sé, creo que chispea un poco, pero bueno,
todavía,
está todo
¿no?
bien.
Qué horror, por Dios. Vamos a seguir nadando.
Mira, que llueva y ya está. ¿Eh? Aunque luego dirán que hay sequía, pero bueno, ahora que llueva, que es importante, que necesitamos
eso,
agua.
Que llueva.
Que es vital y súper importante. Y además hoy, el programa de hoy de Si es posible, es un programa muy, muy especial. Uh-huh. Porque por fin, después de mucho generar expectativas y demás, hablando sobre algo que tú sabes que a mí me encanta, que es el tema de la longevidad. Sí. Y he hablado muchísimas veces sobre el hidrógeno molecular. Uh-huh. Bueno, pues hoy me he traído a un experto en hidrógeno molecular.
Ah, muy bien.
Para hablarnos de qué impacto tiene esto en nuestra salud, ¿verdad? Así que buenas noches, Fran de Vicente. Bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer. Y antes de nada, feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol. Pero te lo esperabas, ¿verdad?
Pues feliz cumpleaños.
O no ha coincidido. O hemos hecho que coincida. Bueno, pues nada, estoy súper feliz, Fran, de tenerte aquí. Para las personas que nos estáis escuchando, que sepáis que, bueno, él es ingeniero industrial, ha estado relacionado con el mundo de la innovación y la tecnología durante muchísimos años y se ha dedicado en los últimos años a estudiar precisamente el hidrógeno molecular y la relación y el impacto positivo que tiene en nuestra salud. Así que bienvenido, Fran.
Muchas gracias.
Quería preguntarte antes de nada. Tú sabes que todas las personas que pasan por aquí, hay una pregunta que siempre lanzo. Y es, ¿qué es para ti si es posible?
Bueno, para mí si es posible es levantarte todos los días por la mañana y ver que tienes la opción de elegir lo que quieres hacer en ese día y en tu futuro. Eso para mí es si es posible.
Bueno, maravilloso. Y vamos a entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver, todo lo que tú has estudiado. Tu mente es muy analítica, estudias todo a la perfección, doy fe de ello. Y quería preguntarte que, porque muchas veces yo he hablado aquí en el programa y hablo de la importancia de cuidar nuestras células, porque al final si cuidamos las células estamos cuidando de nuestro futuro, estamos perseverando la salud y el bienestar, y eso para mí es algo importante. Entonces, tú que has estudiado tanto en profundidad, que tienes esa capacidad de analizar y esa mente analítica, ¿no?, para ir a datos concretos que, al final, el programa de hoy se llama ¿Cómo la ciencia avala la longevidad, ¿no?, y el cuidado de la salud? ¿Qué es el hidrógeno molecular?
Bueno, pues el hidrógeno molecular es, aparte de un gas que tiene muchas propiedades y que es el gas más abundante en el universo, es el antioxidante más potente que existe en la naturaleza a nivel de relación con la salud. Entonces es un gran desconocido y desde el año 2007 se vienen haciendo estudios científicos sobre la relación de este gas y cómo afecta a nuestra salud y cómo podemos interactuar con él, ¿no?
Claro, porque muchas veces cuando yo hablo de esto, la gente dice, vale, pero el hidrógeno molecular, ¿qué es? Realmente es H2, ¿no?
Sí.
Entonces, este H2, este gas del que tú hablas, es un gas que está por ahí, pero ¿en qué formas encontramos esto? ¿O cómo podemos tener acceso a...? Porque hay muchas cosas a día de hoy que hablan sobre el tema de la longevidad, pero muchas están... Y están a no alcance de muchísimas personas porque son tratamientos realmente muy caros para frenar el envejecimiento. Entonces yo quería preguntarte qué alternativas, qué opciones tenemos a día de hoy según la ciencia que avale precisamente cómo podemos hacer que estas células se cuiden. Claro. Incluso permitir la regeneración celular.
Claro, aquí hay que tener en cuenta primero que el hidrógeno molecular va a la clave de la salud, que es poner a nuestro cuerpo en un estado del 100% de potencial en cuanto a poder luchar con enfermedades o a el día a día de nuestro cuerpo, ¿no? Frente a otros tratamientos o remedios que vienen a paliar síntomas de enfermedades, etcétera. Estamos en el campo, o sea, cuando hablamos del hidrógeno molecular estamos en el campo de la prevención. Entonces, hablando de lo que comentabas de tratamientos que mejoran nuestra longevidad o que permiten vivir más años y con más salud, por ejemplo, tenemos el tema de la cámara hiperbárica, que muchos...
Muy interesante bueno, eso. ¿Qué es la cámara hiperbárica?
Eso lo conocemos todos los que la gente que hace deporte, ¿no?
Claro, los deportistas de élite lo conocen muy bien. La cámara hiperbárica es un tratamiento que lo que hace es aumentar la concentración de oxígeno en el plasma sanguíneo y, por tanto, lleva a una a un incremento de la regeneración celular y también a que actúen ciertas que se den ciertas células el comportamiento de células madre que no aparecían antes, ¿no? Entonces es un tratamiento que va por la regeneración y digamos que está en la fase de, bueno, tenemos un cuerpo que ha sufrido daños o que en el caso de deportistas de élite sufren un estrés oxidativo importante por el ejercicio tan intenso que realizan y estamos reparando tejido, ¿no? Y va por ahí.
Y también personas, por ejemplo, que hacen buceo, ¿no? Y
que, claro, tienen que recuperar.
Y tienen que recuperar por una desprovisación.
Eso es. Entonces tenemos este tratamiento, por poner un ejemplo, que va a, digamos, a llegar a ciertos niveles. O sea, para acceder a él tienes que tener cierto nivel económico. Y luego tenemos otros tratamientos que, bueno, por ejemplo, podemos hablar del hidrógeno molecular, que comentabas tú antes y que tú comentas en tu programa a menudo. Y ese tratamiento, digamos, que es más democrático, ¿no? Que puede acceder más personas. Entonces, el hidrógeno molecular se puede tomar tanto inhalado. Tendríamos que ir, por ejemplo, a una clínica.
A ponerte una mascarilla.
Ponerte una mascarilla, estar durante una hora inhalando este gas y entonces tenía ese efecto en el cuerpo, ¿no? Positivo. Claro, esto a nivel usabilidad pues es más complicado. Y luego hay otra forma que es incluir el gas del hidrógeno molecular en algo que ya consumimos todos los días, que es el agua. Y esta forma de consumir el hidrógeno molecular es una forma mucho más realista, a nivel económico es totalmente democrática y tiene unos beneficios equiparables a cuando inhalas el gas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las ventajas de poder acceder a este
gas. O sea, para que nos entendamos, básicamente las formas en las que podemos tener esto, que realmente es el mayor antioxidante que existe en el mundo, el hidrógeno molecular, y que podamos acceder a él serían estas formas, ¿no? O precisamente la regeneración celular a través de la cámara hiperbárica, ¿no? procediendo ese proceso de oxigenación y generando células madre, o a través de la absorción del hidrógeno molecular inhalado o bebido a través del agua.
Eso es. Y aquí hay que destacar que la diferencia entre el hidrógeno molecular y, por ejemplo, la cámara hiperbárica está en que la cámara hiperbárica, como hemos comentado, va más hacia la regeneración, es decir, reparación de tejido, y el hidrógeno molecular va tanto a la reparación de tejido con su actuación que tiene sobre las mitocondrias y también a la prevención, porque tiene, al ser el antioxidante más potente que existe en la naturaleza, tiene una acción contra los radicales libres de nuestro cuerpo que es equivalente a, bueno, siempre conocemos, y en la medicina tradicional se conoce mucho el tema de los antioxidantes en alimentos.
La convencional, ¿no? Uh-huh. En la medicina convencional.
La medicina, sí, en la occidental.
Es que yo hablo mucho de la medicina tradicional china, que nada tiene que ver con la medicina convencional.
Sí, eso,
¿no?
Es, sí, me estoy refiriendo a la medicina occidental que todos conocemos. Se conoce que hay ciertos alimentos que tienen muchos antioxidantes. Por ejemplo, los arándanos. Se conoce que tienen muchos antioxidantes.
Sí, son muy antioxidantes.
Para consumir los mismos antioxidantes que hay en un vaso de agua rica en hidrógeno, tendríamos que consumir 4 kilogramos de arándanos, ¿vale? 4 kilogramos de arándanos fisiológicamente nos harían daño.
Nos pondríamos malos, básicamente.
Nos pondríamos malos. Sí. Sin embargo, con el hidrógeno molecular disuelto en agua, no ocurre esto. Este antioxidante, frente a otros antioxidantes, como puede ser el que contiene los arándanos, que tiene vitamina C, no tiene efectos secundarios y además es un antioxidante que no hemos comentado antes, que tiene dos propiedades súper importantes que no tiene ningún otro antioxidante. Primero, es capaz de penetrar la barrera hematoencefálica del cerebro, con lo cual tenemos beneficios a nivel cerebral también. Y segundo, es un antioxidante selectivo. Y eso quiere decir que no ataca a los radicales libres que el cuerpo necesita para realizar ciertas funciones.
Uh-huh. Ok. Vale, entonces ya hemos hecho como... ¿Y qué dice la ciencia, Fran? Porque esto está fenomenal, todo esto estamos hablando de la cámara hiperbárica, uh-huh, que tienes que ir a una clínica especializada con un médico que te haga el tratamiento en la, sí, cámara hiperbárica, uh-huh, o, por ejemplo, tomar el hidrógeno de otras formas, ¿no? Inhalado o en agua rica en hidrógeno. ¿Pero qué nos dice la ciencia? O sea, ¿realmente esto hay ciencia que nos diga que es verdad, que el hidrógeno molecular tiene estas propiedades, que es tan potente para la salud?
Sí.
¿Qué nos dice? ¿Qué datos hay?
Bueno, primero, saber que este tema está muy investigado desde los años 50 en Japón, que es de donde nace todo esto. Pero hay estudios científicos a nivel tradicional occidental desde el año 2007. Hay miles de estudios científicos. En el año 2007 salieron pocos estudios científicos. Ahora, en el año 2025, salen todos los días estudios científicos hablando de relación entre ciertas enfermedades o ciertos estados de salud con el hidrógeno molecular y cómo interactúa con el cuerpo. Uh-huh. Entonces, por poner un ejemplo, hay un estudio del año 2020 que estudia a nivel genético qué influencia tiene ingerir hidrógeno molecular, en este caso en forma de agua, okay, en biomarcadores de longevidad. Estamos hablando de la longitud de los telómeros, la telomerasa u otros marcadores de longevidad que van en la sangre. Entonces realizaron un estudio tomando este agua rica en hidrógeno, uh-huh, durante distintas semanas, y se ve cómo todos los biomarcadores, tanto la longitud de los telómeros como la telomerasa, como los biomarcadores en la sangre, daban como resultado un aumento de indicadores de longevidad. Estamos hablando de que esto significa que el hidrógeno molecular rejuvenece nuestro cuerpo. No es solo que desacelera el envejecimiento, sino que es capaz de rejuvenecer tejido.
Uh-huh. La regeneración celular, al final lo que estamos hablando, no solo es una medida preventiva.
Eso es.
Que sí, que doble... lo es, por supuesto, pero además es regenerativa.
Eso es, tiene ese doble impacto. Y luego recuerdo también un estudio que ha salido muy reciente en enero de 2025... que es un metaanálisis. Un metaanálisis consiste en analizar cientos de estudios científicos para sacar conclusiones. Y en este metaanálisis precisamente estudian todo el pasado en cuanto a estudios científicos del hidrógeno molecular interactuando con la salud, y sacan conclusiones tan heavies como que mejora el sistema circulatorio, pero a niveles de bajar, no vamos a entrar en tecnicismos, pero bajar lo que tiene que estar bajo para que el corazón funcione mejor, para que haya menos riesgo de infartos, para que el flujo sanguíneo funcione de mejor manera. Pero es que no solo a nivel circulatorio o a nivel del corazón, sino también a nivel cerebral, ¿vale? Impactando, teniendo impactos positivos en enfermedades como Alzheimer o Parkinson, en el metabolismo de nuestro cuerpo, es decir, en obesidad, diabetes y funciones metabólicas de nuestro cuerpo.
Todas decir, relacionadas con el estrés oxidativo.
Todas
y con
relacionadas,
la inflamación de bajo grado, que eso muchas veces hemos hablado ya en el programa, sí. Que se da, ¿no? Y que muchas personas tienen inflamación de bajo grado, que al final es eso, estrés oxidativo. Eso ese es. Estrés oxidativo nos hace estar mal y quitarnos de ese equilibrio de bienestar, ¿no?
Justo.
Entonces es muy interesante porque este metaanálisis ya es algo de mucho peso a nivel científico, sí. ¿No? Que nos está corroborando de alguna forma que todo esto es sí. Realmente algo muy potente que está sucediendo y que lo podemos ver. Y de hecho tú y yo somos testigos de cómo esto genera impacto positivo en la salud, en la regeneración uh-huh. celular y en el bienestar, ¿no? Que para mí esto es lo más clave.
Totalmente.
Y, Fran, a nivel de conclusiones sobre estos metaanálisis y todo un poco lo que hemos estado hablando ahora, ¿qué sería aquello que para ti es lo más importante? Porque, claro, yo he escuchado y he visto por ahí un montón de veces de información o de desinformación hablando de bueno, pues del hidrógeno, de otras cosas, pero realmente cuando yo el otro día estaba con una amiga y me dijo, es que me han puesto en mi casa, tengo una jarra y en esa jarra yo pongo el agua y me genera hidrógeno. Entonces ya yo le pregunté un poco más, indagamos, estuvimos haciendo un testeo y una prueba. ¿Es lo mismo? O sea, ¿realmente qué opciones tengo yo que sean factibles, que sean verídicas, que sean de verdad en relación a esos estudios, ¿no? Porque, claro, en relación a esos estudios, como ya sabemos que siempre hay muchas cosas que salen por ahí, pero que no, aparentemente pueden ser lo mismo, pero realmente no. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas cosas? ¿Una tecnología, otra tecnología?
Bueno, al final, se habla muchas veces de agua hidrogenada cuando estamos hablando de un término que es totalmente incorrecto porque la hidrogenación es un proceso químico en el que añadimos hidrógeno dentro de una formulación química. Y este no es el caso del agua rica en hidrógeno. En el agua rica en hidrógeno no añadimos hidrógeno para alterar la composición química del H2O, sino que el H2, el gas hidrógeno, se disuelve dentro del agua, del H2O, y va en forma de disolución. El agua hidrogenada, si esto realmente fuera existiera, que realmente no existe, sería un agua modificada en su formulación por la adición del hidrógeno. Okay. Con lo cual, al final, aquí hay mucha desinformación uh-huh. y lo que hemos concluido después de ver todos los estudios científicos y análisis que hay es que la mejor forma de tomar este hidrógeno y la más económica y también, por tanto, la más democrática, es la ionización del agua, en la que, a través de un proceso de electrólisis, nosotros añadimos electrones al agua y uh-huh. se produce una reacción física, que es la electrólisis del agua, en la que no interviene ningún químico, ningún aditivo químico, y, en cierta manera, porque este hidrógeno no lo ha inventado el ser humano, viene de la naturaleza, uh-huh. está presente en la naturaleza.
De hecho, es el elemento más presente en el universo.
Eso es. Y de hecho, hay sitios en el planeta donde el hidrógeno molecular se disuelve en el agua, ¿vale? Y todo esto viene de las investigaciones que hicieron en Japón hace...
Y concretamente viene de algún sitio que se llama las Blue Zones, que yo he hablado de los uh-huh. puntos azules del planeta. Es decir, lugares en el mundo donde las personas, curiosamente, que no es por casualidad, sino por causalidad, uh-huh. viven más y mejor, ¿vale? Mucho más longevos. Uh-huh. Fran, nos queda muy poco tiempo y quiero hacerte una pregunta. Uh-huh. Sí. Fíjate, yo he leído un estudio muy interesante donde nos hablan de cómo el hígado y los riñones tienen muchísimas células, ¿no? Son los órganos que más células tienen y, por tanto, que el agua rica en hidrógeno tiene un impacto mayor. Fíjate, son dos órganos principales. ¿Tú qué dirías sobre esto?
Sí, justo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el hígado y los riñones después de los músculos son las células que más mitocondrias tienen dentro y la actuación se ha medido que el hidrógeno molecular tiene una influencia grande en el funcionamiento de la mitocondria uh-huh. y mejora el funcionamiento de la mitocondria, tanto para limpiar células como para que desarrolle uh-huh. mejor sus funciones. Y, por tanto, cuando tenemos un órgano y nos encontramos con órganos que tienen más mitocondrias, pues y estos órganos son fundamentales para nuestra salud, como el caso del hígado y los riñones, pues se ve que hay una correlación entre la salud y este gas que es el hidrógeno.
Por eso muchos deportistas, has hablado de músculos, por eso muchos deportistas ya toman este agua, entre ellos Rafael Nadal y muchas más personas, que han visto que este agua les genera ese mayor rendimiento.
Totalmente.
Pues nada, muchísimas gracias, Fran, por habernos traído toda esta información científica, avalada, tan deseada y analítica. Gracias por compartirlo con todos con nosotros.
Y tú, Ana, gracias
y,
también.
Para mí un placer. Si
y
queréis,
te espero el martes que viene.
Sí, y por cierto, tú eres tu mejor proyecto.com. Ahí, si quieren preguntarnos, les podemos
decir.
Sí,
claro.
Vale,
efectivamente. Okay. Gracias, gracias, Ana, buenas si es noches. Posible. Adiós.
Gracias.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Para personas inquietas, Capital Radio. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Reyes Escolano, buenas noches.
Hola, buenas noches, Federico. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Espérate, que no te veo. A ver,
no me ves nada.
Ahora ya te veo, ahora ya te veo, un poco mejor. Un martes más en nuestros debates Transforma España. Sí. Hoy toca jóvenes que transforman España.
Muy jóvenes.
Y vamos
además
a hablar de algo muy joven.
Sí, muy joven.
Es
la
muy joven, claro.
Artificial. Es que yo me gusta porque es la visión que tienen ellos de la inteligencia artificial y del impacto que tiene, ¿no? Entonces, me ha parecido súper importante hablar de esto, aunque tendremos más programas sobre inteligencia artificial, pero me gusta la visión de una visión que tienen ellos que es diferente a la que tenemos, por ejemplo, tú y yo. y se lo saben mejor, además. Tenemos tres invitados. Esta noche nos acompañan Raúl París. Buenas noches, Raúl.
Muy buenas noches.
Raúl es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Senior Data Scientist en BASF y está enfocada en la inteligencia artificial generativa. Con más de 5 años de experiencia, ha trabajado en empresas como Telefónica, Deloitte o Capgemini en diversos sectores y también es profesor de inteligencia artificial generativa en varias universidades online. Y también es cofundador de una startup llamada Menos de Luz, que es un comparador de tarifas de luz online. Buenas noches, bienvenido. José Ramón Garza, hola José.
Muy buenas, ¿qué tal?
José.
José mejor.
José, experto en inteligencia artificial aplicada en el entorno empresarial y actualmente es director del Executive Education en Nova Talent. Nova Talent ya sabemos que es la organización que nos trae estos jóvenes y que conecta talento con oportunidades en el mundo y además ya están en un montón de países, son un montón de personas, en fin. Una joya. Y además ahí sacamos una mina. Lidera programas formativos para grandes empresas españolas y además enseña el máster de inteligencia artificial for business. Cada semana más de 200 profesionales, más de 200 cada semana, que ha visto me tiene sin habla, asisten a sus clases donde aprende a integrar la inteligencia artificial de forma práctica con el trabajo diario. Con experiencia en consultoría, además, en consultoría estratégica en KPMG y en EY Parthenon, José enseña cómo usar la inteligencia artificial para automatizar procesos, aumentar la productividad y reducir costes, incluso conocimientos técnicos avanzados. José Ramón, hoy nos tienes que mostrar cómo cualquier empresa puede aprovechar la inteligencia artificial para ser más competitivo.
Contad con ello.
Vale.
Y por último, igual de importante, Ignacio, o Nacho Corroto, comenzó a usar ChatGPT en el momento del lanzamiento, y entonces se dio cuenta de que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo. Entonces, como se hizo, era consultor, pero ya es ex consultor de estrategia, también en KPMG, y director de Moon en las aulas. Moon es el programa de Naciones Unidas, ¿no?
Uh-huh, sí. Así es.
Bueno, que forma en soft skills a través del debate con 800 alumnos. Nacho se ha enfocado en cómo trasladar los avances de la inteligencia artificial generativa a casos de uso con impacto real en empresas, impartiendo talleres prácticos en consultoras, grandes compañías e instituciones educativas. También Ignacio, o Nacho, nos va a contar cómo aprovecharla. Así pues, que bienvenidos los tres.
Gracias a los tres. A Raúl, gracias. José, gracias. Y Nacho, gracias. Yo uso la IA.
Bueno, sí, pero...
Y además yo con ChatGPT discuto y le digo, no, esto que me has preparado no es lo que me gusta, ¿no? Tienes que...
Le echas la bronca, ¿no?
¿Eh?
Le echas la bronca y que aprenda.
Sí, pero ya se aprende lo que, claro, lo que él aprende. Dice, además me dice, ¿lo he mejorado esta vez o no lo he mejorado? Tal. Sí, digo, sí, aquí esto ya está, ya vamos cogiendo el...
Es agradecido luego.
Aprende muy rápido.
Aprende tan rápido que discute contigo como si fuera un amigo tuyo escribiéndote por WhatsApp. O sea, que yo flipo con...
Lo bueno es que te acaba dando la razón y es como muy políticamente correcto.
Ah, no, por supuesto, es muy diplomático. Sí. Claro,
tienes que tener cuidado de no hacerle mucho bullying, porque ¿sí? Si esto en algún momento nos acaba controlando, se acordará de los que le habéis insultado y tratado. Yo le pido las cosas por favor.
Esto, yo también, ¿eh? No, yo soy muy educado con él. Digo, hola, chat, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? Dice, muy bien, ¿y tú? Yo, fenomenal. Estoy hablando de una máquina, pero bueno, bien, vale.
Como Siri, ¿no? Que cuando le preguntas tres veces lo mismo, dices, bueno, me va a decir que ya está bien, que ya te lo he contado, pero no.
Sí, pero luego sigue Siri tiene, yo con Siri tengo también mis peleas en el coche, porque luego te lleva siempre por sitios que no son. Bueno, realmente, ¿de qué estamos hablando, José? ¿Qué es esto?
Pues si vamos a la definición más teórica y la más aburrida y la que nunca utilizamos, sería como esos modelos computacionales que intentan replicar el conocimiento humano. Aburridísimo, no nos gusta hablar de esta teoría, queremos ir a lo práctico. Al final podríamos decir que son máquinas que intentan actuar o comportarse o pensar como nosotros pensamos. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que la inteligencia humana va mucho más allá de estos análisis o estos razonamientos que te puede hacer ChatGPT. También va el tema de las emociones. Hay otros temas que incluso percibimos con cierta sensibilidad que la IA a día de hoy todavía no es capaz, ¿no? Pero con eso entraremos un poco más en detalle más adelante, yo creo.
Uh-huh. A ver, es verdad que o sea, la inteligencia artificial como tal lleva con nosotros mucho tiempo.
Sí.
O sea, esto no es nuevo. De hecho, el que tenga un conga en su casa... Eso es inteligencia artificial, aprende.
Sí, o sea...
Se aprende los caminos, ¿no? Pero una cosa es la inteligencia artificial, sí, esto es inteligencia artificial, ¿vale? Cuando digo esto me refiero a un móvil, que es lo que estoy enseñando. Pero otra cosa es la inteligencia artificial generativa.
Efectivamente, o sea, la inteligencia artificial como tal, incluso por los años 60 ya había científicos juntándose ahí, se juntaron ahí un fin de semana y dijeron, vamos a desarrollar la inteligencia artificial, no sabían todo lo que venía después... Hasta que todo este auge de la IA generativa, sobre todo con el lanzamiento de ChatGPT, que fue como la primera super app que digamos que ha democratizado todo esto, pues ha abierto un mundo de posibilidades hasta el punto de que inicialmente pues estábamos solo con esos modelos de texto como ChatGPT, pero es que ya vamos con lo que llamamos multimodal, que son herramientas que combinan estos modelos de texto con modelos de audio, con modelos de imagen, y esto... A mí me gusta visualizarlo un poco como cuando éramos pequeños y jugábamos al Lego y decías, guay, ¿qué pasa si junto esta pieza con esta otra? Entonces empiezas a explorar posibilidades y empiezas a explorar casos de uso y es cuando esto se vuelve realmente interesante y cuando dices, vale, como decía Nacho, esto va a transformar el mundo.
Nacho.
Yo realmente me creo lo de que va a transformar el mundo. Es decir, cuando usé ChatGPT por primera vez y me di cuenta de cómo... pensaba, entre comillas, aunque no es un pensamiento humano directo, cómo razonaba, pues lo primero que vi es, ¿y la gente que está haciendo trabajo administrativo, que simplemente está, pues, está contabilizando unas facturas o está rellenando unos informes y son más o menos repetitivos, ¿esto qué va a pasar? Porque esto ya lo hace la máquina. Y luego revisitas este pensamiento en 6 meses y dices, es que la velocidad a la que esto ha progresado en 6 meses, cada vez sube más la capacidad que tiene de hacer por sí solo o ayudar a automatizar tareas relativamente complejas que hacemos en esta economía tan de servicios, tan orientada a esos servicios profesionales, a trabajo en oficina. Y entonces lo que se nos plantea es un horizonte en el cual tareas que nosotros consideramos que estaban fuera de la automatización, porque nosotros asociamos automatización a poner tornillos, pero no, tareas que consideramos cognitivas, lo que se llama el white collar, pues cada vez más vemos que las pueden hacer, si no de forma totalmente directa, y ya veremos con los agentes, pero bueno, si no de forma totalmente directa, por lo menos con una persona multiplicando su capacidad con IA, es capaz de hacer lo que antes hacían 2, 3, 4 o 5, y esto va a ir permeando el mercado de trabajo. Y entonces aquí hay un mensaje muy claro: las personas que aprendan a coger esta ola pronto van a tener una ventaja competitiva enorme. Como cuando salió el Excel, los primeros contables que empezaron a usar.
Sí.
Y las personas que no aprendan esto y no cojan la ola pronto, más temprano que tarde se van a encontrar fuera, pues como un contable que siga usando el abaco y pretenda encontrar trabajo a día de hoy.
Raúl.
Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. El mundo está cambiando mucho, incluso para nosotros, para que la gente no se sienta abrumada de tantas posibilidades que hay, tantos cambios. Incluso para nosotros es complicado seguir este ritmo. ha cambiado mucho la inteligencia artificial en los últimos años, y sobre todo con la inteligencia artificial generativa. Ha cambiado mucho el ritmo de sacar nuevos modelos, de sacar nuevas versiones, de mejorar productos que ya eran lo mejor del mercado. Cada vez hay más empresas en el mercado. Así que cualquier persona que esté ahora mismo pensando, oye, debería probar ChatGPT o debería probar cualquier otra inteligencia artificial para probar un poco a ver qué es esto de inteligencia artificial generativa, qué puede hacer, qué no puede hacer, porque hay cosas que todavía no puede hacer, pero probablemente lo pueda hacer de aquí a poco tiempo, pues que adelante, que se metan en ello, porque como hemos dicho, es complicado quedarse atrás en esta ola. Va a haber un cambio muy grande, cada vez se está viendo que el cambio se incrementa, no es un cambio que se mantenga al mismo ritmo, sino que cada vez son más inteligentes, se van retroalimentando. Las empresas están compitiendo cada vez de forma más ardua en este ámbito porque están viendo que hay un gran mercado y mucho interés. Y es el momento, es ahora o nunca. Va a cambiar el mundo completamente.
De esto hemos hablado mucho José y yo. Hubo una pequeña temporada que yo no pude mantenerme al día y tuve que dedicarme a otro tipo de proyectos. Y es José el que me está compartiendo más novedades. Y yo le decía, joder, es que si he empezado a usar esto desde el inicio de la IA generativa y me tiro 3-4 meses desconectado y me encuentro con que ha cambiado muchísimas cosas, con que no estoy al día de novedades, con que me he perdido esta nueva herramienta, este nuevo modelo. Entonces vemos que un pain claro para que encuentra la gente es, esto es muy complejo, o es que me leo algo y me veo abrumado porque no sé ni por dónde empezar, o no soy capaz de mantener el ritmo. Y ahí nosotros vemos que hay un hueco muy grande para ser capaces, es decir, para empresas que sean capaces de formación, de coger y empaquetar lo más importante para el usuario, y ayudarle a mantenerle al día con esas novedades de una forma que le sea accesible. Porque realmente es tan relevante el hacer eso y que esta ola no te pille helado, que hay una labor muy, muy importante para conseguir que la gente sea capaz de usar esto y beneficiarse de ello, porque va a traer mucho y muy bueno.
Ahora entramos un poco en más en materia, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que... hubo un momento que parecía que cosas como el metaverso eran la gran revolución o tal, y esto va a cambiar el mundo, no sé qué tal, y de pronto apareció el ChatGPT y fue como, no, todo lo demás, olvidaros. Es esto.
El metaverso no se ha vuelto a hablar.
No, es verdad, no se ha vuelto a hablar. Es esto. ¿En qué punto estamos?
Justo.
Realmente.
O sea, yo creo que la principal diferencia que hubo con respecto al metaverso fue que sí que vemos una aplicabilidad muy directa de la IA en casi cualquier tarea que hagamos. Y realmente, muy buena pregunta, ¿en qué punto estamos? La comunidad de la IA parece un poco Sálvame Deluxe, porque tienes a Elon Musk con su empresa, tienes a OpenAI, que es ChatGPT, con su otra empresa, que tienen esos piques, pero...
Los chinos que aparecen con DeepSeek.
A lo que han llegado más o menos de acuerdo, en lo que todos están más o menos de acuerdo, es que hay 5 niveles de inteligencia artificial. El primero es el conversacional, que es cuando hablábamos a ChatGPT 2022 y le preguntábamos la receta de la tarta de fresa.
Vale.
Después, el modelo o la IA razonadora, que es donde estamos ahora mismo, que son estos modelos a los que les puedes dar tareas un poco más complejas. Por ejemplo, plantéame un plan estratégico, no tan no tan básico, ¿no? Hay que desarrollar un poco, ¿sí?, más la instrucción, pero te lo hace. Un tercer nivel, que es el que planteaban que iba a llegar en 2027, pero que ahora todas las predicciones dicen que va a llegar este año, que es lo que llaman AGI o Artificial General Intelligence. Esto quiere decir que la IA va a ser más inteligente que la mayoría de los humanos en casi todos los ámbitos. Uh-huh. Y esto va a llegar este año. Después tenemos un cuarto nivel, que es la IA innovadora, que esto es que, además de completarte un proceso de forma totalmente autónoma, es capaz de identificar mejoras en ese proceso. Y el quinto nivel, que esto ya pues era un poco el acuerdo de ChatGPT, OpenAI con Microsoft, era la superinteligencia o la singularidad, que también lo llaman, que esto es el punto en el que la inteligencia artificial por sí misma sea capaz de gestionar organizaciones que facturen más de 10.000 millones de dólares al año. Es, digamos, una definición que han acordado entre ellos, pero más o menos todos se mueven por esos rangos. Entonces, ahora mismo, de esos cinco niveles, estamos en el 2 y a punto de pasar al 3.
Raúl, sí.
Estamos, casi todos los lanzamientos tienen por detrás gente que va diciendo que ya tenemos la AGI, la IA generativa de nivel 3. Mucha gente piensa que puede ser que ya la tengamos, otros tantos que no. En general se piensa que no, por así decirlo, uh-huh, es el pensamiento general. Pero estamos muy cerca porque estamos avanzando a un ritmo muy acelerado. La verdad es que ya hay estudios en los que dicen que las inteligencias que tenemos hoy en día tienen más coeficiente intelectual que la media de los humanos. Entonces ya estamos en un punto en el que empieza a ser ya peligrosamente listo y empieza a ser demasiado listo incluso para preguntarle tareas que para nosotros son simples, uh-huh, pero que si no las especificamos bien puede ir por otros caminos que no esperamos. Y puede ser que pensemos que está haciéndolo mal, pero no es que está haciéndolo mal, sino que nos estamos expresando mal. Es como si, uh-huh, le pidieses a un niño dibujar un parque y dibuja un parque que no es el que tú estás pensando, pero es un parque válido.
Uh-huh. A mí lo que me parece muy interesante, porque estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, es que veo un gran desacople entre la velocidad a la que unos genios en unas compañías punteras están haciendo avanzar la IA y la velocidad a la que estamos viendo implementación en tejido empresarial. Entonces, estamos a punto de la AGI en cuanto a investigación, en cuanto a, ¿sí?, competición en el mundo de la IA, pero realmente en el mundo empresarial estamos viendo que muy pocas empresas tienen políticas de uso de IA. Cuando, uh-huh, digo políticas, me refiero a qué se puede hacer, qué no, cómo lo implementamos en según qué departamento, qué tipo de información metemos, qué herramientas usamos, cómo convertimos esto en casos de negocio. Para mí la IA es una tecnología, como fue en su momento, por ejemplo, el motor de combustión, que no solo es que pueda haber una competencia entre empresas haciendo avanzar el motor de combustión, uh-huh, es que porque el motor de combustión existe, existe el turismo nacional en coche. O existen los desarrollos urbanísticos en el entorno de las ciudades. Eso en burro no tenía sentido, ¿no? Pero es que es llamativo cómo una tecnología es capaz de transformar una sociedad porque habilita nuevos usos o nuevas formas de vida que antes no eran viables. Entonces, hay un mundo ahí, que es un mundo mucho más cercano al de la gente que nos puede estar oyendo, y que hay que empezar a meter la patita en él. Es decir, hay que empezar a llevar la IA a casos de uso en empresas, porque hay mucho que se puede hacer. Hay que empezar a formar a la gente en el uso de este tipo de herramientas y hay que empezar a aplicar esto a casos de uso directos. Y además, la conversación muchas veces con empresas va por la vía de no, y si montamos un gran desarrollo con IA en este proceso, lo rehacemos entero. Vale, pero antes de ponernos en todo eso, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en qué herramientas ya existentes es capaz de usar nuestra gente y aumentar su productividad? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en qué casos de uso más claros tenemos en nuestra empresa, esos muy manidos quick wins de consultoría? ¿Qué cosas podemos hacer ya que va a hacernos un 20%, un 30% más productivos? Y eso lo tenemos ya, y creo, como decía antes, que tenemos que ser capaces de evangelizar en empresas para que como sociedad nos podamos beneficiar de lo que realmente genera prosperidad, que son los incrementos de productividad. Y la IA nos va a traer un gran incremento de productividad, uh-huh, si somos capaces de trasladarlo a tejido empresarial.
Uh-huh. Hay una cierta resistencia a todos estos cambios, ¿sí? ¿Tú afirmas contundentemente que sí?
Contundentemente, rotundamente sí. Además, como en varios niveles, ¿no? Yo sobre todo, uh-huh, cuando doy clases a profesionales y lo que me encuentro, o digamos perfiles típicos, segmentos de clientes, vamos a decir, ¿sí?, está desde el típico que se sienta en la clase con los brazos cruzados y directamente parece que no quiere participar ni quiere saber de esto, mira, esto no es para mí, a mí déjame de tonterías, que llevo toda la vida haciendo esto así, no vas a venir tú a cambiarlo, esos ya son complicados. Pero quizás la principal barrera que encuentro cuando doy estas clases es, por un lado, estos perfiles que dicen, pero ¿qué casos de uso tiene esto, no? La IA, ¿cómo impacta en mi trabajo diario? Yo es que a esto no le veo utilidad más allá de que me haga los mails, ¿no? Que cuando empiezas a trastear un poco más con estas herramientas, empiezas a ver esos casos de uso y ahí se elimina esa barrera. Y luego también están los que han utilizado, por ejemplo, ChatGPT, y dice, pues es que yo le he pedido a ChatGPT que me haga el informe que hago todos los viernes y fíjate lo que me da. Ya, bueno, pero es que a lo mejor a ChatGPT le tienes que tratar un poco como si fuese pues la nueva persona que se ha incorporado a tu equipo y le tienes que dar instrucciones más específicas, ser más preciso y más concreto. Pero sobre todo son esas las principales barreras, aparte de lo que decía Nacho, de esa lentitud en las grandes organizaciones.
Yo ahí pienso que Hay una gran fuente de transformación y un océano de oportunidad en dos grandes tipos de organizaciones. Uno son grandes organizaciones que tengan claro esto, es decir, tengan claro que quieren competir usando IA. Grandes organizaciones que tengan una buena gestión del conocimiento, que tengan líderes visionarios, que tengan una inspiración clara de cómo usaría en su compañía. Y como son grandes, tienen recursos y tienen buenos datos, seguramente sean capaces de hacer maravillas con IA. Y luego hay otro gran tipo, que es la organización pequeña, pero que se puede mover ágil y que cree que puede integrar como una palanca de competición la IA en su negocio. Pues supongamos, por ejemplo, un pequeño despacho de abogados que ha sido capaz de integrar la IA en su forma de hacer operaciones de due diligence en el departamento de mercantil. Y entonces es capaz de hacerte operaciones de due diligence, pero con un 30% del personal que hacen otros despachos. Y de repente, pues es capaz de competir con los grandes en según qué cosa. Entonces, ahí es donde yo veo que puede haber un salto muy grande. Y por otro lado, pues organizaciones que quizás no tengan esto tan claro y a la vez sufran de tener un gran tamaño, pueden quedarse un poco rezagados en toda esta carrera y empezar a perder poco a poco posición. Además, que yo tengo muy claro que la integración de la IA en el mundo empresarial va a ser un poco a poco y después todo de golpe. Igual que a día de hoy no nos preguntamos qué sería vivir sin WhatsApp, y esto es una cosa que ahora ya tenemos todos como naturalizada, sí. O cambiar entre 7 canales y no tener un Netflix, no nos lo planteamos. Es decir, ¿quién se acuerda del teletexto, por ejemplo, ¿no? Pues de repente, de la noche a la mañana, vamos a naturalizar completamente que las presentaciones corporativas las vamos a hacer con IA. Que los informes vamos a meter 4 cosas y nos los va a sacar la IA.
Es que ya te lo hace todo.
Porque, ¿sabes? Estoy hablando de cosas que ya se pueden hacer, que no es, claro, que no es ciencia ficción ni Marte. Y eso va a cambiar mucho la dinámica de las organizaciones, va a cambiar mucho las necesidades de personal, los tipos de perfiles profesionales, cómo formamos a la gente, cómo lo reciclamos profesionalmente. La primera revolución industrial fue un siglo, eso son muchas generaciones. Dio tiempo a que llegase eso a la escuela, por decirlo de alguna manera. Esto no, esto va a pasar
en... Esto va muy rápido.
Esto va muy, muy rápido. Esto pasa en 2, 3, 4, 5, 10 años. Entonces, sé que soy muy insistente con esto, pero la barrera de entrada es muy baja. Son modelos, muchos de ellos, de lenguaje. Se puede entender uno que vimos conversacionalmente, no es programar en Python. Oyentes, usadlo.
Es que tú decías antes, por ejemplo, en todo ese proceso, ¿no? De la primera fase, la segunda, la tercera, sí, llegamos a la quinta, las grandes empresas, las grandes corporaciones dirigidas por una... Vale, pero la mayoría de los seres humanos no estamos en eso, ¿vale? Estamos en el día a día normal, en nuestro trabajo. ¿Cómo nos podemos aprovechar o qué cosas hace la IA por nosotros?
Pues, por ejemplo, casos de uso muy concretos. Acabo de terminar una clase hace media hora más o menos en el que hemos trabajado un plan estratégico de una tienda de bicis, porque soy un loco del ciclismo, me gustaba poner ese ejemplo. Entonces había un fichero Ah, pues mira, luego...
Sí, mira, ves ahí mi bici.
Hombre, luego comentamos. Pero era un fichero con 10.000 transacciones o 10.000 ventas, y lo que hemos hecho ha sido, de una forma muy rápida, generar todo tipo de gráficos y visualizaciones para ver pues dónde estaban los clientes, cómo podíamos segmentarlos, dónde podíamos abrir una nueva tienda, cuáles serán las próximas recomendaciones para incrementar nuestras ventas. Y lo interesante de esto es que quizás a este tipo de informes antes solo tenían acceso las grandes consultoras, que eran las que podían pagarlo.
Claro.
Y ahora es que la tienda de bicis de la esquina puede aplicar este tipo de herramientas y puede sacar, pues, digamos, conocimiento muy interesante de su negocio. Del mismo modo que podemos, pues lo que dice Nacho, ¿no? Hacer las presentaciones simplemente copiando, pegando el texto y ya está. Incluso nosotros tenemos algunos agentes que, según termina una reunión, nos ha hecho toda la transcripción y nos ha dado una serie de recomendaciones uh-huh. de próximos pasos de qué deberíamos estar haciendo con ese cliente. Un modelo ya que tenemos entrenado. Esto,
José, para las bicis, ¿qué herramienta has usado para hacer el análisis de datos?
He utilizado Cloud, que te genera todos esos dashboards interactivos que puedes ir trasteando y todo lo que sea grafiquitos y trastear y tal, a mí me encanta.
Cloud es muy similar a ChatGPT.
¿Sí?
Es decir, es competencia, digamos, dentro de ese ámbito sí. de herramientas, pero es verdad que para la parte de análisis de datos es especialmente bueno. Es decir, uh-huh. funciona, esto lo puedes hacer también en ChatGPT, pero en Cloud funciona especialmente bien. Hay mucha gente que no lo conoce y muy recomendable.
Porque hay distintas, pues claro, todos uh-huh. conocemos ChatGPT, pero luego te aparece el Copilot en el, sí. en el esto, Cloud, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial.
Sí, esto es como todo. Al final hay una herramienta que funciona mejor para algunos casos, uh-huh. otras para otros. En uh-huh. general podríamos decir que ChatGPT funciona bien para todas las tareas, sí. luego las otras son un poco más especializadas.
Uh-huh.
Como decían, Cloud viene muy bien para pues este análisis de datos, generar sí. análisis bonitos, que se puedan mostrar, que sean interactivos, uh-huh. generar este tipo de vistas. Otra cosa que suele ocurrir también mucho a la gente es que por el desconocimiento y no saber qué capacidades tiene la herramienta en sí, te puede uh-huh. ocurrir el síndrome de la página en blanco, que te quedas pensando, vale, tengo tantas posibilidades, pero ¿para qué quiero yo esta herramienta? ¿Qué quiero hacer? No sé ni qué quiero hacer. Por eso acabas muchas veces redactando emails o haciendo un resumen o generando un texto que al final no te sirve para mucho y no sacas un valor realmente productivo de la herramienta. Yo creo que para ir probando esta herramienta, que al final se aprende prueba y error en este ámbito de inteligencia artificial, se aprende prueba y error,
uh-huh.
yo invitaría a cualquiera que esté escuchando esta noche, por ejemplo, para preparar la cena, se pueden pasar imágenes, sacad una foto a la nevera, es capaz de identificar los ingredientes que tengáis a la vista, que se puedan ver bien.
Yo se lo he hecho. Es fantástico, es maravilloso. No lo, Reyes, ¿no lo has probado?
Exactamente.
Le haces una foto a la nevera. Le haces una foto a la nevera, entonces exacto. mira la inteligencia artificial mira todo lo que tienes y te dice, te recomienda una receta.
Te recomienda una receta, sí. Y le puedes decir que te dé opciones, sí. Que te diga tres recetas y tú eliges la que más te gusta.
Y te da opciones.
Y luego que te dice cómo hacerla y te da los pasos y todo detallado, uh-huh, sin uh-huh. ningún problema. Es un ejemplo, un caso de uso muy simple, pero que cualquiera podría hacerlo. Y para todos es un dolor tener que elegir qué queremos cenar, qué queremos comer cada día, y a veces cuesta.
Y es una cosa súper estúpida, absolutamente. Qué rápido me ha solucionado esto. Sobre todo, quiero decir, sí, a mí me gusta ser yo el que lo decida, ¿no? Pero el otro día lo probé por curiosidad y dije, madre mía, sacaba aquí
recetas y listas de la compra. Sí. Entonces, cosas uh-huh. muy interesantes. Yo por sí, para nuestros oyentes, cosas que uso mucho a nivel profesional,
uh-huh.
por supuesto, ChatGPT lo uso muchísimo para usarlo como junior contra el que contrasto ideas.
Uh-huh.
Un montón. Yo le doy un rol específico de experto en un tema, le doy el contexto de la tarea, algún ejemplo, si tengo algo similar, pues ejemplo de un plan estratégico, ejemplo de un lanzamiento de producto, de campaña de marketing, uh-huh. algo que se asemeje a lo que yo quiero conseguir. Y a partir de ahí hago mucho contraste de ideas y de hipótesis con ChatGPT. Bien que me dé ChatGPT las mías, perdón, las suyas, y entonces pierdo el síndrome de Han Blanco y así uh-huh. tengo algo contra lo que pelearme yo, como en su momento la serie de House, que él cogía el equipo y el equipo le daba ideas.
Sí.
Y esta es una mierda, y esta tal, y esto, y tú eres idiota. Pero él no pensaba solo, pensaba con un equipo de gente. Y eso le ayudaba. Yo uso mucho ChatGPT para eso. Luego, hago mucho trabajo de investigar temas nuevos, porque tengo que desarrollar formaciones, tengo un proyectito de consultoría, cosas así. Entonces, como yo tengo la versión premium de ChatGPT, hay una función que se llama Deep Research, o Deep Search, depende de la herramienta, que te hace unas investigaciones, se tira 5 o 10 minutos pensando, te saca una cantidad de información uh-huh. con sus fuentes, sus citas, pero como si te hiciese un TFG, es decir, es espectacular. En versión gratuita para oyentes que no tengan ChatGPT de pago, Grok, la IA de X, antes Twitter, y Perplexity, tienen estas funciones en versión gratuita. ¿Funciona tan bien? No, pero es una aproximación bastante buena y cuando tienes que investigar un tema nuevo, pues muy útil. Y luego también otra cosa que hacemos un montón son presentaciones, es decir,
sí,
todo el día haciendo presentaciones. Entonces, hay una app que se llama Gamma con dos M's, que tú le metes tu texto, que ajá, tienes que tener organizadito, es decir, el input es importante, pero tú le metes tu troncho de texto, defines cuántas diapositivas quieres, le das un template o configuras un template si, uh-huh, si tienes uno, y a partir de ahí te genera automáticamente una presentación.
Y te hace un PowerPoint.
Y te hace un PowerPoint de cero. Pero de cero. También le puedes dar indicaciones para que te lo haga sin fuente, ¿no? Sin input. Pero me gusta mucho más cómo funciona cuando le das un buen input que tú controles. Te lo estructuran tus diapositivas con tu texto, tus títulos, te genera uh-huh, tus imágenes con IA que están súper chulas, tus gráficos. Está muy, muy bien. Me ahorra un montón de tiempo. Es decir, yo ahora para los chavales, que constantemente tengo que investigarles temas y hacer presentaciones, sí, para clase y para mi equipo de profesores, uh-huh, me es súper sencillo investigarlo usando un deep search de ChatGPT o de Perplexity o Grok para el que no tenga la versión premium, uh-huh, y luego todo eso, hacer unas poquitas modificaciones, que para eso también está el pensamiento crítico de uno, que hay que tenerlo, y ya, pum, a Gamma, y un trabajo que yo antes haría en dos días enteros, me lo hago en dos horas. Uh-huh. Es una barbaridad.
¿Qué es lo más sorprendente que os habéis encontrado con la IA?
Para mí, por ejemplo, todo lo que comenta Nacho de Deep Research, que ¿sí? es que últimamente hablamos de la evolución que ha tenido la IA ya no en meses, sino en semanas. Y esto de sí. Deep Research ha ocurrido hace bastante poco. Para mí esto ha sido bastante espectacular porque te genera esos informes que pueden ser de 50, 80 páginas, lo dejas ahí pensando y el nivel de profundidad es espectacular. Pero para mí lo más impresionante es, volviendo un poco a esa reflexión que decía Nacho, es que si en lugar de utilizar la IA para buscar respuestas, uh-huh, lo utilizas para buscar nuevas preguntas, vas sí. a llegar a conclusiones que tú no te habrías planteado antes. Entonces, quizás esa va a ser la gran diferencia, ¿no? Aquellos que utilicen la IA para encontrar esas respuestas, pues probablemente no vayan mucho más allá, incluso la línea de pensamiento va a estar muy estandarizada. Si la utilizas para hacerte nuevas preguntas, ahí es cuando va a venir la innovación, los nuevos modelos de negocio, toda esa disrupción que podamos imaginar.
Uh-huh.
Justo. Yo, la verdad, en mi día a día programo muchísimo y sí que he visto un cambio inmenso en la capacidad que tiene para programar. Ahora simplemente puedes definir qué quieres que haga una función y ya te construye la función entera en el lenguaje que quieras. Puedes traducir de un lenguaje a otro, uh-huh, cosas que llevarían antes pues días de trabajo, semanas incluso, dependiendo de lo que quieras hacer. Se puede hacer en un instante. Y sobre todo, últimamente que haya probado, lo que más me ha sorprendido es la generación de vídeo. Porque hace, por así decirlo, 6 meses, sí, era muy mala. La verdad, no habían salido modelos importantes. Ahora tenemos Sora, tenemos VO2, tenemos diversos modelos que generan vídeo. Y son muy buenos. Son impactantemente buenos cuando le das un mensaje muy cortito de genérame un hombre que haga surf en la playa. Uh-huh. Y te genera un hombre que hace surf en la playa, te lo
hemos
anima.
Hemos visto algunos.
Es espectacular.
No voy a entrar en la cosa política, pero hemos visto algunos que, en fin. Bueno, me callo porque no tiene, porque no es el tema, ¿no? Pero claro. El problema que tiene la IA también es que se aproveche para cosas que no deberían, ¿no?
Sí, lo de los deepfakes,
sí,
porque otro uso bastante espectacular, lo que siempre deja con la boca abierta, es la generación de avatares, que tú te puedes hacer una foto a ti mismo,
sí,
hablas durante un minutito sí. y medio, y a partir de ahí le das un guión entero en texto y apareces tú mismo hablando con los labios sincronizados y absolutamente todo, es decir, te puedes hacer youtuber de cero.
Sí.
Y eso es, claro, si le...
Pero eso es de pago.
Eso es de pago.
Ah,
bueno, tiene su versión gratuita, pero generalmente es de pago. Pero
si quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo con el ChatGPT de pago para que eso te salga bien.
Es una herramienta que se llama HeyGen, sí, que animo a todos los oyentes a que lo visiten porque va a ser bastante espectacular, es muy llamativa.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero luego vídeos ya te hace, porque yo el ordenador, las aplicaciones normales de edición de vídeo ya te dicen, ¿quieres hacer el vídeo con IA? Y dices, sí o no, puedes hacerlo justo sin IA.
Sí, casi todas se están sumando a la IA generativa porque han visto que es un potencial inmenso en el que ahorra mucho tiempo al usuario y el usuario está deseando poder hacer ese tipo de trabajos sin tener uh-huh. que tener un conocimiento tan extenso. No necesitas ser un experto en el tema, solo uh-huh. saber qué quieres hacer, qué quieres lograr, y ya a partir de ese punto puedes probar e iterar desde ese momento y ya ir viendo cómo mejora, qué cambiarías o uh-huh. qué harías distinto.
Eso, digamos, en el uso diario, pero en la forma en la que nosotros consumimos servicios, productos, etcétera, ¿cómo influye la IA?
Yo tengo muy claro que va a revolucionar industrias completas. Ahora que hablamos del vídeo, por ejemplo, pues claro, actualmente ya hay muy buena calidad de vídeo generado con IA en vídeos cortos. Hay un problema ahí, un reto de consistencia en el vídeo. Hay un reto de, digamos, control de lo que sale en el vídeo respecto a lo que uno está creando, porque es muy difícil decirle exactamente a una IA que genera imagen o vídeo, quiero que salga específicamente esto, ¿no? Por mucha instrucción que uno le dé. Pero no está lejos el momento en el que se puedan hacer películas con IA generativa, con generadores de vídeo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la industria de la animación? ¿Qué va a pasar con el cine tradicional cuando sea muy barato hacer producción con animación y sea un second best decente respecto a hacer una producción con actores? ¿Qué va a pasar con la industria del doblaje cuando esta parte de traducción de vídeo simultánea con IA y que te genera tu propia voz pero con otro acento y otro idioma? Entonces, yo lo que veo muy claro es que hay industrias enteras que va a cambiar mucho el cómo proveen sus servicios. Y que, de nuevo, pues eso, aquellas que inviertan en innovación y que estén pronto en ese tipo de tendencias se van a beneficiar enormemente, y aquellas que los dejen de lado, pues probablemente se encuentren con que se mueve el suelo debajo de sus pies. A nivel consumidor, esto es una garantía de productividad. Esto está estudiado económicamente desde hace siglos y siglos, y por tanto lo que debería ocurrir es que encontremos más productos a menos precio.
El miedo, claro, es que sustituya.
El miedo es que sustituya, pero ahí hay una frase que habré escuchado como 200 millones de veces, la de no te quitará el trabajo la IA, sino una persona usando IA lo hará. A ver.
Hay trabajos que sí.
Ahí lo que yo veo claro es que hay trabajos en los que la demanda de mano de obra va a disminuir. Entonces, trabajos de programación a un nivel más básico, trabajos de contabilidad, trabajos de finanzas a un nivel más básico, trabajos de abogacía a un nivel también más básico. Lo que viene siendo la parte baja de la pirámide white collar en general va a sufrir de una reducción en demanda de mano de obra. ¿Por qué? Claro. Porque lo que antes te hacían tres personas te lo podrá hacer una usando IA.
Eso es.
¿Surgirán cosas nuevas? Pues históricamente, cuando había una revolución tecnológica, se han surgido nuevas ocupaciones. Pero esta es muy rápida y no me atrevo a poner la mano en el fuego a corto plazo. A corto plazo tendremos muy probablemente un incremento del nivel de desempleo o del desencaje del gap entre la demanda de un determinado tipo de trabajadores que aún no estarán formados y las empresas no los encontrarán, y luego la oferta de puestos de trabajo que ya se reducirá en determinados sitios porque no harán falta tantos. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues a nivel Estado no me meto porque no es mi historia. A nivel individual, que es lo que nosotros podemos ayudar un poco, con formación, con trabajo y cogiendo esto pronto, porque ahora se puede coger y ser una ventaja.
Porque no estamos preparados.
Porque ahora mismo de base no lo estamos. Pero como nadie lo está, es decir, surge algo nuevo, es nuevo, nadie lo conoce. Entonces... aquellos que son capaces de anticiparse y coger pronto la tendencia y ser proactivos y empezar a formarse, tienen una ventaja respecto a los que no lo hacen. Es decir, eso es la historia de la vida.
¿Y las empresas?
En las empresas, lo que vemos, pues por ejemplo, Mark Zuckerberg dijo hace aproximadamente un mes que para mediados de año gran parte de esos ingenieros de software iban a ser sustituidos por la IA.
Sí.
Lo que sí que vemos en el día a día es que todavía a nivel de programación le cuesta un poco, ¿no? Pero yo creo que podemos distinguir sobre todo entre empresas grandes y empresas más pequeñas. En empresas más pequeñas la IA va a ser una ventaja por todo el tema de la agilidad, la reducción de costes y, en definitiva, el poder pegarnos codo con codo, ¿no?, con esas empresas más grandes. En las empresas más grandes lo que sí que vamos a ver va a ser, como decía Nacho, ¿no?, esa sustitución, sobre todo en empleos más white collar. Y esto es interesante porque otras veces, cuando ha habido revolución industrial, todas estas automatizaciones solían ir a empleos más de bajo rango, ¿no? En cambio, ahora lo que vemos es que la IA afecta, pues, a abogados, a consultores, incluso a médicos, ¿no? Que DeepSeek se posicionaba ahí como top 1% en el MIR en España. Entonces, como que afecta más ese statu quo y aquí me suscribo un poco a Nacho, ¿no? Viendo la velocidad y esa aceleración de la innovación, no me atrevo a hacer una predicción, pero lo que sí que creo es que, por ejemplo, en empleos más junior, por así decirlo, pues cuando entramos nosotros a consultoría, que tomábamos notas y hacíamos presentaciones, ese tipo de funciones ya no van a existir y quizás las funciones que desarrollemos sean un poco más humanas, en el sentido de ir aprendiendo antes a gestionar proyectos, a gestionar clientes y todo eso que nos hace un poco más humanos, con lo cual creo que también es una transformación interesante, ¿no?
Exacto. Yo creo que esto afecta principalmente a los puestos más junior. Afecta, yo no creo que sea tanto despidos, para que la gente esté un poco tranquila. Creo que va a ser más bien no contrataciones. Van a parar de contratar tanto. Ya se está viendo un descenso en contrataciones de software engineer, que vendría creciendo desde los últimos años, y ya se está viendo un descenso en las contrataciones, y muchas empresas están diciendo que van a parar de contratar este año o que van a contratar solo seniors, distintos puestos que no vendrían a ser lo normal que estaban haciendo. No creo que afecte tanto a perfiles expertos, puesto que es complicado que tenga el mismo conocimiento que un médico experto o que un abogado experto, pero sí que es cierto que al ser capaz de resolver una gama tan amplia de tareas y tener conocimiento, por así decirlo, de todo en general, este conocimiento que tendría un junior que iniciaría en algún, pues eso, un abogado junior o cualquier, pues un enfermero, un médico, un programador, cualquier persona, sí que este conocimiento podría tenerlo ya de base y no tendrías que enseñarle nada, sino que ya lo sabría y podrías utilizarlo. Entonces, está muy bien preguntarle para tener ideas, que te dé su opinión, como daría cualquier persona, y utilizar su opinión para beneficiarte. Entonces, sí que es cierto que va a afectar bastante en el empleo, va a tener un gran impacto, pero porque está cambiando un poco el mundo en general. Ya mucha gente ya no entra a Google a preguntar, abre ChatGPT y pregunta lo que quiere directamente. Le preguntas qué tiempo va a hacer mañana y te mira, te busca en Google y te dice el tiempo que te va a hacer mañana, en vez de buscarlo tú directamente, ya
sí.
O le hablas directamente, oye Siri, y te dice directamente lo que quieres oír. Entonces, cambia todo, literalmente.
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
A mí me decía un catedrático de la Universidad de Santiago, que era experto en IA, me decía, con la inteligencia artificial hemos recuperado algo, y de hecho lo he planteado en más entrevistas sobre este asunto, hemos recuperado algo que era el punto de partida de la filosofía, y es aprender a preguntar.
Qué bueno.
Claro. Antes en la universidad o en el colegio lo que nos enseñaban era responder. No. Ahora tenemos que aprender a preguntar, porque la respuesta ya está ahí, y realmente para qué narices me tengo que aprender la lista de los Reyes Godos si ya me la da la IA. Lo que tengo que saber es cómo le pregunto yo, no solo la lista de los Reyes Godos, sino quién iba primero, quién fue segundo, cómo qué hicieron, o sea, lo que tengo que saber es preguntarle. Y si la pregunta está bien hecha y es la pregunta correcta, la respuesta estará correcta también, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no?
Esto es súper interesante. Yo, a un nivel un poco más filosófico, una cosa que me he planteado mucho de cómo va a ser el mundo cuando esto se desarrolle más. Y lo que voy, las pequeñas conclusiones a las que voy llegando, es que la barrera para conseguir materializar cosas, materializar ideas, va cada vez bajando más. Quiero hacer un plan de negocio sobre una cierta idea que tengo. ChatGPT me ayuda a concretar la idea, a hacer mi plan de negocio y tal. Quiero hacer una presentación para clientes. Gamma me hace la presentación. Quiero escribir una canción. Si tengo un tema, ChatGPT me da una serie de acordes, me da una estructura, se lo pongo en otra herramienta y con Autotune tengo una canción. ¿Por qué cuento este rollo? Porque creo que poco a poco vamos a ser capaces de hacer material en el mundo aquello que pensamos, aquello que imaginamos con mayor facilidad. Entonces, si eso ocurre, ¿dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión está en lo que seas capaz de imaginarte.
Claro.
Y lo que seas capaz de pensar. Esto devuelve el protagonismo a tu pensamiento crítico, a tu imaginación, a tu visión. Y lo demás son herramientas que van a habilitar que seas capaz de hacer eso. Las personas que iban en modo automático, que no piensen, que solo hagan el ABC, tendrán problemas porque serán sustituibles lo que puedan aportar a la sociedad, el valor que puedan transmitir. Las personas que piensen, que tengan ideas diferentes, que se salgan de la norma, que sean creativas, que sepan qué preguntas hacerse, van a ver multiplicada su capacidad.
De hecho, cuando vemos, por ejemplo, los informes de Davos de las habilidades del futuro, las habilidades principales que más destacan, sobre todo, son la curiosidad, adaptabilidad y flexibilidad. Es decir, tener esa inquietud por aprender nuevas cosas, por aprender nuevas habilidades, ser capaces de adaptarnos a ese entorno, de cada herramienta que sale, cada cambio en el contexto que en el mundo en el que vivimos son totalmente constantes. Cuanto mejor sepamos adaptarnos a todo eso, mayor será nuestra probabilidad de éxito, ¿no?
Sí, de hecho, esto en el mundo de las empresas, lo que permite al mejorar esta productividad y facilitar estos procesos es centrarte un poco más en lo humano, en mis compañeros, mi equipo, qué queremos conseguir, cómo queremos conseguirlo, qué es el paso siguiente que debemos dar, cuál es el proyecto que deberíamos iniciar y cuál es el que deberíamos terminar porque no está dando beneficios o no está llegando a buen puerto. Entonces, este cambio que estamos viendo de facilitar un poco las tareas repetitivas, de facilitar entrar a distintos ámbitos que no tenías conocimientos, pero que a través de la herramienta, pues eso, puedes generar una presentación, puedes generar, como decíamos, una canción, si te ves creativo, o puedes generar textos que no estabas tú capacitado para hacerlo, porque igual no eres abogado y no sabías generar un contrato, pero ahora resulta que sí sabes generar contratos porque ChatGPT puede hacerlo por ti. Solo deberías verificarlo, por si acaso alguien genera un contrato.
Por si acaso, ¿no?
Exactamente. Pero esto genera la capacidad de centrarte en más en lo humano. Pues esta creatividad, esta curiosidad, esta capacidad de preguntarse si algo es correcto o no, o si debería hacer algo o no. Pues esto te da la habilidad de centrarte un poco más en este ámbito.
Pero esas habilidades hay que trabajarlas también.
Sí, estas habilidades tienes que practicarlas día a día, porque si no es complicado. Alguien que nunca se ha preguntado por qué hace las cosas no va a ser capaz de decidir si cambia o no de hacerlas de esa manera que está
haciendo. Y hay que aprenderlas. O sea, que hay un trabajo también de consultoría aquí que es interesante.
Hay un trabajo, sí, justo de consultoría, identificar esas habilidades. Y luego también la inteligencia artificial es una gran herramienta para aprender nuevas habilidades.
Sí.
Por ejemplo, a todos aquellos que utilicéis ChatGPT habitualmente, ChatGPT tiene memoria, entonces le puedes preguntar a ChatGPT, oye, ¿qué preguntas me debería estar haciendo y que todavía no me he hecho? ¿O qué puntos ciegos crees que tengo? Y eso te va a dar, puede dar bastante miedo, porque va a analizar todas esas interacciones que has tenido con él y va a identificar algunos gaps o algunas habilidades que podrías estar desarrollando. Después le puedes pedir que te haga un plan de acción o, sí, vamos a decir, un sílabus, por así decirlo, detallado de esas habilidades que deberías desarrollar y paso a paso cómo puedes irlas desarrollando. Después tienes otras herramientas como Notebook LM, donde tú le metes hasta 300 vídeos, libros, artículos, lo que quieras, te hace un resumen, te genera incluso un podcast con el que puedes interactuar y le dices, oye, esta habilidad, aquí me surge esta duda, o hazme un plan de estudios, hazme lo que quieras. Entonces, para aprender, que es ese gran superpoder, yo creo, del siglo XXI, la inteligencia artificial es espectacular.
Pero claro, si todos lo hacemos...
La cosa está en que hay mucha gente que no lo hace. Yo incluso antes del auge de la IA, he tenido este tipo de conversaciones también un poco más filosóficas de... Yo tengo mucha obsesión con que el conocimiento ya no está en las universidades. Ni en las escuelas de negocio tradicionales. El conocimiento está en esa persona que está obsesionada con un tema, que está posteando en el foro más oculto de lo profundo de Internet, uh-huh, y que te está dando lo que es conocimiento de frontera en un ámbito muy concreto. ¿Por qué todo el mundo no está leyendo de ahí? ¿Por qué todo el mundo no está aprendiendo de eso? ¿Por qué en la era de Internet la gente parece que pierde curiosidad en vez de ganarla? Y vemos que en las pruebas PISA, los colegios, cada vez se consiguen peores resultados, que la comprensión lectora va bajando. Creo que se llamaba el efecto Flynn, el que hablaba de cómo, uh-huh, el coeficiente intelectual de la poblacional estaba incrementándose, se detuvo hace años ya.
Sí.
Estamos estancados. ¿Por qué, uh-huh, ocurre esto en una era en la que el conocimiento es casi gratuito y completamente abundante? Entonces, paradójicamente, a pesar de que hay una abundancia enorme de conocimiento y de herramientas para aprender, pues hay una gran cantidad de gente, por decir la mayoría estadísticamente, que no lo está aprovechando. Entonces, yo solo puedo animar a oyentes a que lo aprovechen, ya no solo por una cuestión de necesidad de mercado, como estábamos hablando antes, sino por una cuestión de necesidad vital. Ese conocimiento, esa curiosidad, ese querer aprender, ese reciclarse, ese hacer más cosas, ese ser mejores, yo creo que es lo que nos hace humanos. Yo creo que es lo guay de este viaje. Vamos a aprovechar estas herramientas para tener un viaje más chulo.
Uh-huh.
Sí, de hecho, esto que dice Nacho en inteligencia artificial es bastante sencillo, puesto que hay una gran comunidad que se van ayudando entre ellos. Hay, sí, muchos modelos que son open source. Sabemos que hay muchas empresas que están sacando modelos día tras día, pero también hay muchas comunidades pequeñitas que lanzan modelos al público en general para que la gente lo utilice, pues, en su día a día, o que lo utilicen empresas de forma gratuita y lance sus proyectos. Entonces, es bastante sencillo, por así decirlo, adentrarse un poco en este mundo de inteligencia artificial de forma gratuita, de forma abierta, y hay gente que te va a enseñar por todas partes. Hay mucha gente que hace muchos posts de noticias, de novedades, de herramientas, de cómo utilizarlas, mejores formas de utilizarlas, ejemplos, para que tengas ejemplos y no caigas en el efecto de la página en blanco. Entonces, es bastante sencillo de esa manera entrar en inteligencia artificial, mientras que en otros campos podría ser un poco más complicado, puesto que no hay tanta libertad, uh-huh, y tanto open source como en, uh-huh, este mes.
José.
Sí, yo creo que efectivamente el momento en el que estamos es apasionante por eso, ¿no? Por todas esas herramientas open source, todo ese conocimiento compartido, todo ese acceso a grandes fuentes de información. Entonces, realmente es cuestión de tener esa curiosidad y esas ganas de aprovechar el momento. Y creo que, como siempre se ha dicho en el inglés, cuando estás aprendiendo inglés, de oye, pero suéltate, no tengas miedo, aunque te equivoques, pruébalo, de verdad, lánzate. Creo que ese es el gran consejo, ¿no? Si alguien todavía no ha probado la inteligencia artificial, que coja ChatGPT, que coja cualquier herramienta más generalista y simplemente lánzate, prueba, habla con él, y a base de utilizarlo y de ir trasteando con todas estas herramientas, vas identificando casos de uso, y es cuando realmente te cambia la perspectiva.
Porque esto es, al final, como todo en la informática, entre comillas, es decir, es prueba-error.
Sí, sí. Hay mucha parte de prueba-error, luego siempre hay como mejores prácticas. Si fuese tan, uh-huh, fácil, pues no habría tanta fricción, ¿no? Pero hay mucho de prueba y error, y lo bonito es que tampoco está todo escrito, ¿no? Sino que realmente te vas dando cuenta de qué funciona mejor a medida que lo vas utilizando.
Uh-huh.
Incluso estoy seguro que entre nosotros no utilizamos ChatGPT de la misma forma y llegamos a conclusiones diferentes, uh-huh, que también es interesante.
Claro, porque volvemos a lo que os decía antes, no hacéis las mismas preguntas.
Exacto.
Eso es.
Claro. Ni hacemos las mismas preguntas, ni nos expresamos de la misma forma.
Exactamente. Entonces, y ella aprende.
Exactamente. Aprende contigo.
Y se adapta a ti.
Y se adapta a cómo hablas tú. Cuanto más específico seas,
claro,
mejor va a ser en una tarea. Pero, uh-huh, aún así, si eres bastante ambiguo, te va a intentar redirigir para intentar, pues, preguntarte cosas que necesitas saber para resolverlo, o decirte, oye, esto no ha quedado muy claro, deberías decirme esta parte que te falta. Entonces, es bastante sencillo adentrarse. Esto de prueba y error sería ideal, porque en este campo en el que puedes hablar directamente, no hace falta ni siquiera que estudies nada previo, puedes abrir ChatGPT, puedes preguntarle lo que hemos dicho de la cena, o puedes preguntarle que te haga un informe, que te responda un email, una duda que tengas sobre cualquier tema, y ya poco a poco puedes ir aprendiendo, oye, pues mira, me funciona mejor cuando soy más específico, o me funciona mejor si le digo antes, ¿eres un cocinero experto? Pues bueno, este tipo de cosas. Luego te va a ir saliendo un poco curiosidad por tu parte, uh-huh, para decir, vale, ¿cómo puedo mejorar para que me dé las mejores recetas de un restaurante con estrella Michelin? Pues mira, pues probablemente si le dices de restaurantes con estrella Michelin, te va a decir recetas que sean de ese tipo de restaurantes. Entonces, uh-huh. a base de prueba y error y mucha curiosidad, se puede ir entrando a este campo sin ningún problema.
Uh-huh. ¿Utilizáis todos los días la inteligencia artificial?
Sí, sí. De hecho, cuando se cae ChatGPT, yo me voy a tomar un café porque digo, es que estoy perdiendo el tiempo.
¿Qué hago, no? ¿Ahora qué hago yo?
Sí, sí. Voy a ser más productivo luego cuando vuelva.
Ah, porque se cae también, ¿o qué?
Como sí, WhatsApp. Sí, a veces, sí, sí.
Alguna vez pasa, sí.
Alguna vez pasa y se cae. Sí. O sea, lo utilizáis todos los días. Yo lo utilizo también, ¿eh? Quiero decir, y además aprende... cuando quiero preparar mi editorial del principio del programa, le pido, dame unas ideas y tal, y ya sabe perfectamente lo que quiero.
Exacto, va aprendiendo según le
sí,
dices.
Sí, sí, sabe y... perfectamente lo que quiero decir y lo que no quiero decir.
O sea que a mí, curiosamente, esto uh-huh. me ha llevado a, es decir, lo uso a diario, pero curiosamente me ha llevado a escribir mis ideas a papel uh-huh. y a leer todas las noches como algo obligatorio. Es decir, por tener el yin y el yang, por tener ese contraste.
Claro.
Porque hay cierta parte que quiero hacer analógico, hay cierta parte que quiero tener una cierta sensación física de uh-huh. estar yo haciendo con mis manos algo. Y a partir de ahí, luego yo tengo unos procesos de trabajo bastante complejos con ChatGPT, conversaciones largas, investigaciones profundas, etcétera, etcétera. Pero hay una cierta parte de thinking que hago solo, porque creo que no debemos perder esa parte de ese toque humano, ese toque tuyo, ese pensamiento crítico, que es bueno que tengas de forma aislada. Ahí José da en el clavo cuando comenta que es importante que no busques solo respuestas inmediatas. Si solo buscas respuestas inmediatas, vas a acabar atrofiando una capacidad tuya y no vas a llegar muy lejos. Tienes que buscar buenas preguntas, tienes que ejercitar tú también lo que es tu mente y tu capacidad uh-huh. de dirección.
Sí, uh-huh. yo creo que esto es interesante porque cuando pensamos escribiendo se nos activan otras zonas del cerebro, pensamos de forma diferente. Pasa igual si te abres un Word con respecto a si estás con el boli y el papel aterrizando ideas. Yo después lo que hago es que le mando a ChatGPT una foto de esas ideas que he escrito en el papel y me las desarrolla. Entonces hago ahí el híbrido. Lo mejor de los dos mundos.
Ah, mira, eso yo no lo he probado. O sea, le puedes hacer una foto, sí. claro, de lo que has escrito sí, y se lo mandas.
Y mira que yo tengo una letra horrible, pues uh-huh. aún así es capaz de entenderle y de luego desarrollarte esa idea.
Mira, eso no se me había ocurrido. Es verdad que al final acabas haciendo todo trabajo en el Word, con lo cual utilizas poco ya el lápiz sí. el boli y el papel, pero es interesante saber sí. eso, porque muchas veces tú escribes, sobre todo nosotros que escribimos mucho, escribir sobre papel es mucho más produce más emociones o sí, sacas más las emociones de que si escribes en el
sin duda.
En sí, el teclado sí. ¿no?
De hecho hay cosas que deberíamos mantener porque como uh-huh. decía Nacho, sobre todo en la educación, yo hoy por ejemplo estaba con chicos de cuarto de ESO de empresa uh-huh. y todos nos comentaban que utilizaban ChatGPT en su día a día para hacer sí. deberes, para hacer claro. preparar exámenes, hacer redacciones, resúmeme este libro, pues cosas que cualquiera de nosotros probablemente hubiera utilizado si hubiéramos podido, pero esto pues puede generar un problema de pues el conocimiento que aprendas. Al final no es lo mismo solo preguntarle y que te resuelva la tarea directamente que tú pelearte por resolver la tarea, preguntar las dudas que tengas o aprender del libro uh-huh. y luego intentar resolverlo por tus propios métodos. Uh-huh. Es complicado este tema de la educación porque está cambiándolo muy rápidamente. Y bajo mi punto de vista, ni estamos preparados ni sabemos muy bien qué hacer.
Hoy justo leía en Twitter una cosa un poco brusca que era: la IA va a hacer más listo al que ya es listo y más tonto al que ya es tonto. Es decir, el que quiera sacar un 10 y uh-huh. que quiera hacer el mejor trabajo del mundo le va a estar pidiendo feedback a la inteligencia artificial
claro,
y le va a pedir cómo mejorarlo. Uh-huh. Y el que no tenga ganas de trabajar, oye, hazme el trabajo y sí. cinco pelado y ya está.
Uh-huh. Justo eso me comentaban, de que justo las tareas que no les gustaban las claro. hacían con ChatGPT y cuando les gustaba una tarea la hacían ellos mismos. Exactamente.
Claro, eso es lo que tú decías, es decir, la lectura al final no, yo necesito el papel, o sea, leer un libro, otra cosa es el periódico, eso es distinto, ver las noticias, ¿no? Pero un libro al final lo quieres leer en papel.
Sí.
Yo nunca me he acostumbrado al e-book.
Hay una sensación física ahí de comunión claro. con el libro que no tienes en un formato uh-huh. digital. Yo tengo claro que hay que cambiar ya, pero ya estamos tarde, la forma en la que estamos enseñando. Es decir, para mí, en educación escolar uh-huh. ha muerto lo digital. Está bien que demos... formación en IA generativa en el colegio y demás, pues como hay que enseñar a usar calculadoras sí. para hacer raíces cuadradas, pero primero tienes que saber cómo se hace una raíz cuadrada. Entonces, yo me olvidaría ya de pedir trabajos que me envíen por correo que lo hayan hecho en casa, me olvidaría hacer exámenes online, me olvidaría de todo lo que no, yo no pueda monitorizar directamente que están haciendo ellos. Es decir, para mí tiene que volver el pensamiento crítico, tiene que volver la lectura en papel, tiene que volver la redacción en físico, tiene que volver la oralidad a la hora de debatir, a la hora de discutir, a la hora de trabajar en equipo, porque eso es una serie de competencias muy humanas que necesitamos desarrollar para poder verlas potenciadas por la IA generativa, pero que no podemos dejar que las sustituya la IA. Tenemos que promover que las potencie. Y para eso, pues a lo mejor hay que volver a metodologías que pensábamos que habíamos dejado atrás por las pizarras electrónicas y por los iPads, eso pero es que ahora eso lleva una IA generativa incorporada y sustituye al trabajo cognitivo del chaval.
Una recomendación a los oyentes que nos están escuchando.
Pues lanzarse, empezar cuanto antes, ya sea de una forma, digamos, más exploratoria o más a lo loco, o de una forma más estructurada con un curso, pero esto que a día de hoy es opcional, mañana ya va a ser obligatorio, y es que ya no es que sea obligatorio, sino que la oportunidad es preciosa y es única.
Yo estoy en la misma línea. Para facilitar un poco las cosas, cualquiera que tenga cerca a alguien joven, alguien que esté utilizando ChatGPT, porque probablemente lo utiliza en el día a día, que le pregunte qué hace con él, cómo lo hace, que intente un poco ayudarle, alguna guía básica de cómo lo hace, pero prueba y error. Esto, que se pierda el miedo, porque es algo que todos hemos tenido que aprender, aunque estemos especializados en el campo, nos ha tocado en algún momento aprender, así que se pierda el miedo de intentar empezar y que vuelva esa curiosidad.
Nacho, ponle la guinda.
Nosotros, pues aparte que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, el que no tengan miedo a, una vez que ya han hecho la primera prueba, invertir un poquito en formarse. Porque la rentabilidad que le van a sacar a en lo que se formen les va a dar el 100 por 1 y les va a catapultar hacia conseguir lo que quieran.
Pues Nacho, Raúl, José, gracias a los tres. Reyes, gracias a ti también. Hemos aprendido un montón, desde luego, por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias, y gracias la semana que viene más transformación.